Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, Montarrojos y otros delincuentes son nuevos para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice el señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a John Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 282 de Perdidos en el Éter.
¡Wow! Muy buenas noches.
Hola.
Buenas noches, profesor Dinosaurio, ¿cómo le va?
Bien.
¿Bien qué? ¿Qué pasó?
Algo en el piso.
Algo en el piso se movió.
¿El gato?
Sí,
una
no
pantera negra.
La pantera negra nos depositó vibranium. por acá les habla Magnus. Tengo al profesor Dinosaurio, del otro lado de la línea tengo a Ezequiel. ¿Cómo estás, Ezequiel?
Todo bien, ¿qué tal ustedes?
Bien, bien, muchas gracias. Y es un placer, como ya algunos oyentes habituales habrán reconocido, la voz del señor Peter Parker. ¿Cómo te va, Peter?
Muy bien, acá reencontrándome con amigos y con una nueva película Marvel de por medio.
Perfecto, como todos habrán visto, estamos acá para hablar de Black Panther. Y tenemos la opinión de tres personas con mucho cómic arriba, una con un poquito, cuatro personas con muchas películas de Marvel arriba, y tenemos una persona que estuvo en el continente oscuro, en el África.
Ahí en el corazón de África, porque si bien es grande, la República Democrática del Congo, en la parte que estaba yo, que era Kivu Norte, la provincia de Kivu Norte, se encuentra justamente en el corazón de África.
Claro, estabas,
una de los grandes lagos.
Estabas un poco más lejos de Wakanda, que Wakanda es más al...
Capaz un poco más arriba.
Wakanda es al noreste.
Wakanda tiene frontera con Ruanda y Burundi.
Y con Uganda y otros países falsos de Marruecos.
No, estoy diciendo en el mundo real.
Sí, pero también. Pero bueno. Sí, tenemos, lo más parecido a un experto.
Algo que quiero decir antes de que entremos a la reseña es que mezclaron dos países africanos en una cena. Mezclaron dos países africanos, los juntaron en uno solo.
Bueno, no es momento ahora para decirlo.
Ya sé, me lo
Todos quedan completamente avisados ya por el texto que había afuera.
Spoiler.
De que esto es puro spoiler.
Sí, es una sopa de reseña con puro spoiler.
Si usted no vio la película, no nos vamos a dedicar a contar el plot. Pero en el curso de comentar cosas...
Vamos a quemar cosas.
Vamos a quemar, por supuesto.
Sí. Algo más ahí, como en toda reseña.
Como en toda reseña a las que les tenemos acostumbrados. Profesor Dinosaurio, usted sabe que es este momento. Es el momento de tomar la hierba con forma de corazón.
Ay, no.
Yo ya estoy tomando.
Peter está tomando la hierba, sí, pero no con forma de corazón. Y decirnos... pareces el piñe, Peter, con el ring del teléfono prendido durante la grabación. Profesor... contacte con la tierra de la muerte de los ancestros.
Trae un poco de té.
Y diga las sagradas formas de comunicación.
Pam, pam.
Tambor.
Tienes que preguntarme.
Por ejemplo, el Twitter.
Radio Z.
Perfecto. Perfecto.
Pero yo sé tener Twitter, pero.
En Facebook.
Radio de Ether.
Facebook.com/radiodeether o buscan Perdido Sede de Ether. El blog.
Perdidosede.tk. Perdidosede.tk.
No.
Carajo.
Radioether.tk.
Ah.
O si quieren ir por la ruta larga, perdidosedeether.studiorobota.blogspot.com. Pensé que quedó muy larga.
Sí, sí.
Es larguita, sí.
Porque alguien ya tomó Perdidosede de Ether.
Creo que no tiene nada que ver.
No, es un una especie, ni siquiera es un programa de radio o un podcast, es como un taller de audio de un liceo brasilero que lo tomaron, hicieron dos posts en 2006 y nunca más lo volvieron a usar.
Le hubieran puesto a Perdidiño.
No es Echir. Aparte ellos se pronuncia Perdidos en el Echir. Es diferente. Pero bueno, tenemos
Harry Potter o Garoto.
Fetichero, sí. O como era la de este año, y la de este año era Jumanji o Yogo do Diablo. Odiado. Tenemos un montón de mensajes de los oyentes porque los últimos programas fueron grabados con anterioridad a otro, entonces quedaron para atrás. Tenemos un par de mensajes largos de Ezequiel que los vamos a leer cuando Ezequiel no esté participando.
Okay.
Para que te sientas como que estás.
Claro.
Sí, y no pueda retractarse por las dudas.
Ah, no, lo puede narrar él, ya está.
No.
Es como tenerlo ahí diciendo bueno, los comentarios.
Usamos ese truco cuando vino a grabar.
Ah, es verdad, me acuerdo.
Tenemos sonido de arpa y.
Sí. Peter, léenos un mensaje por ahí, algún oyente.
Joaquín, me encantaron los últimos programas: lo de Úrsula, el mini golf en Brasil y Batman. Magnus, no te preocupes, yo también saqué licencia de conducir hace poco, aunque la saqué en Chile. Y por lo que he comparado, son menos exigentes que en Uruguay y Argentina. Suerte. Y ya verás cómo estarás pisteando como un campeón. Excelente programa. Así que, ¿se puede bajar Secret Hitler e imprimirlo?
Sí, tanto Secret Hitler como Spyfall están en versiones autorizadas por los autores. De hecho, Secret Hitler fue gratuito originalmente. Pero además hay una versión gratuita de Spyfall autorizada por los creadores. Y están los links en el post del programa correspondiente para que ustedes jueguen. Gracias, Joaquín, por decirme eso sobre el manejo. Tuve el otro día mi tercera lección de manejo. Me siento más cómodo. No quiero decir que mejoré mi habilidad de manejo.
No, cambiar el auto.
Pero me siento más relajado manejando. Y le quiero mandar un abrazo a Gastón, mi profesor, que es muy amable.
Y oyente.
No, pero bueno, después le cuento.
Bueno, Pablo Correa en el episodio de los juegos de mesa, Spyfall y Secret Citron. Muy bueno, con mi hermano hace mucho tiempo conseguimos que nos exportara el tech para copiarlo. Compramos arandelas y las pintamos, conseguimos dados y creamos un mapa tipo Tierra Media con países como Pavlor o Voltronia.
Voltronia.
Esos son los mejores nombres de países.
Y Pablo es un tipo que también nos escuchas allá en Argentina. Pablo es un tipo muy manitas. La otra vez contaba cómo cuando era adolescente le habían regalado un soldador de estaño y se ganaba unos mangos arreglándole los audífonos a los compañeros de secundario.
Pero como le cambiábamos la cantidad de países y las rutas, la mecánica no funcionaba. Digo, Spyfall se puede recrear y cambiar. La cartulina es una gran aliada. Un abrazo gigante. Siguen así, grosos.
Muchas gracias, Pablo. Peter, ¿qué tenemos por ahí?
Jonah. Batman Taz.
Sobre el de Batman, la serie.
Sí. No los escucho muy seguido porque me gusta escuchar los podcasts desde el episodio 1. Y eso, con Perdidos, está complicado. Pero con el programa sobre juegos de rol y este de la serie animada de Batman, se ganaron un nuevo oyente fiel.
Bueno, muchas gracias, Diego. Perdón, Jonah, por eso, porque después tengo el mensaje de Diego. Diego, alias el profesor Cabán, nos deja mensajes sobre varios de los programas. Sobre la serie de Batman, excelente reseña, un disparo nostálgico al corazón. Nos avisa que en libros del shopping, donde él trabaja, Montevideo Shopping, el shopping es el Montevideo Shopping.
Sí.
Si decimos,
porque era el único.
Claro, porque era el único en su momento. Si no decimos Punta Carretas o Puerto Rico, el shopping es Montevideo Shopping. Tiene ahí la edición de Mad Love en español de ECC Comics. De ECC Comics.
Pobre Ezequiel, se va a estar confundiendo de qué estamos hablando.
¿De shopping?
Sí. Es tipo toda una timeline de shoppings que hay en Montevideo.
Dijo que no.
¿Ah, dijo que no?
Ya los escucho suficiente como para hacer. Cuando hablan de shopping, hablan de Montevideo Shopping.
Sí.
Avienta.
Ya los escucho suficiente, así que.
Sí. Bueno, quiero decirles a los oyentes que en breve estoy viajando a Buenos Aires y Ezequiel ya me encargó más ticholos.
Bien, hay que hacer un unboxing de chuchulos allá.
Bueno, entonces lo que yo te voy a encargar que me traigas es mate cocido, las cajas de mate cocido.
Pues, ¿qué sobrecitos de té de mate cocido? Bueno, te traigo.
¿Vos sabés que te va a dar?
¿Allá no se consigue eso?
No.
No se consume el mate cocido acá.
No.
Bueno, nos dice también que tiene las ediciones especiales con estatuillas de Harley, Ivy y Butker con certificado de autenticidad.
Los vi en la vidriera. Están ahí justo en la vidriera.
Dice que son Bocato di Cardenale. Después sobre el Spyfall dice que qué lindo hobby el del juego de mesa. Tiene Ticket to Ride, Viajeros al Tren. ¿Lo jugamos ese tabarroso una vez en la Game Night?
No lo terminamos de jugar.
No, pero porque es largo. Y amplia experiencia en el Elder Sign o Símbolo Arcano, Dead of Winter, Zombicide, Eldritch Horror y alguno que otro más. Tengo ganas de jugar algunos de esos como Eldritch Horror y Elder Sign porque tienen varios elementos interesantes por los que he visto, pero no los he podido probar aún.
Eldritch Horror, yo tengo un amigo que lo tiene, yo lo he jugado, y el design son como en la misma onda, pero el design es como mucho más chiquito y fácil. El Horror es la versión mejorada del Arkham Horror, es un tablero grande y más largo y te puede llevar, no sé, 4 o 6 horas de juego.
Sí, yo el que tengo es el Arkham Horror.
Y son esos juegos colaborativos en los que vos jugás con los demás jugadores contra una mecánica.
Sí, contra un primigenio.
Sí, bueno, tiempo, más allá del contenido aparecer. Del contenido temático, lo que tiene son mecánicas para simular eso. Como, por ejemplo, el juego que hemos hablado una vez en el día de hablar con Pirata, el juego de piratas contra dinosaurios, que tiene sus mecánicas. En este caso, los jugadores juegan contra sí mismos, pero también hay un componente de la isla
que puede reventar. Todos.
En cualquier, claro, pero está el componente de la
aunque
isla.
Aunque la isla te mata primero.
Que puede reventar en cualquier momento. Y eso es lo que tiene similar con estos juegos del Dredge Horror. Después jugué al Spyfall en ruso, nos dice. Claro, lo que pasa es que solo con ver los dibujos podés jugar al Spyfall. Y dice que, aporte porque va escribiendo en medida que escucho, Travesti de la Mentira fue Pedro a Rafael Michelini en el programa Zona Urbana, o Pan y Circo, uno de la señora Álvarez, creo que era Pan y Circo ya, porque aducía que por teléfono en una grabación Rafael Michelini esculpaba al padre de Pedro Bordaberry del asesinato de Michelini padre, y en vivo no lo quería admitir.
Es verdad.
Love Letter es un despelote rápido y efectivo.
Yo quiero saber los minutos después de que dijeron Travesti de la Mentira.
Fue muy tenso.
Fue tipo...
¿Se puede encontrar en YouTube? Estoy seguro.
Yo creo que está.
Yo creo que está, sí.
Yo quiero imaginar el silencio incómodo en el medio de la grabación y era tipo...
Yo me puedo imaginar productores refregándose las manos por el rating que les iba a traer.
No, yo me acuerdo de haber visto el programa en vivo, ¿no?
Yo en vivo no lo vi, pero sé que lo vi después. Después, sobre Justice League, tarde, pero llego a verla, dice... Yo le daría un 4, mala, lenta, boba, con baches... O era que iba con muchas expectativas. Puede ser. Yo fui con cero expectativa. Lo mejor Wonder Woman. Lo peor el sorete que guionó Flash. El HP, dice él. Ese no es Barry. Y digo
no,
yo.
No, te juro. He visto videos que dicen que es el mejor personaje de todos los 4 o 5.
Más allá de que no se parezca a Barry, está horriblemente escrito.
Sí.
Como decís, bueno, el Barry de este universo es así. Es horrible como está guionado. El pobre Ramiro le pone toda la onda que puede.
La verdad es que sí. El actor saca adelante un personaje que está guionado para el trabajo.
Paupérrimo.
Debe ser que yo guardo todavía la serie del 92
con John Wesley Shipp.
Sí.
Bueno, no tiene nada que ver con nada, salvo con John Wesley Shipp en particular. Pero lo tengo amigo en Facebook con John Wesley Shipp. No es que interactuemos mucho, pero alguien lo tenía, lo vi, lo agregué. Y la otra vuelta él compartió, él es hijo, su padre era pastor metodista, luterano, no sé qué corno. Sheep. Shepherd, sí. Y bueno, John Wesley era el fundador de la iglesia metodista. Así que debe ser metodista y le deben haber puesto por eso. Y era la década del 50 o principio, claro, de la década del 50 o principio del 60, en el pueblo en el que vivían ellos, porque el padre había sido asignado a la iglesia. Y John Wesley invita a todos sus compañeros de clase a su cumpleaños, varios de los cuales eran negros. Y en ese lugar, ponele Missouri, por tirarte algo, no me acuerdo, ellos eran nuevos y no sabían cómo funcionaba. O sea, no era segregada la escuela porque no era legal ya.
Pero cómo era la mecánica de la sociedad ahí.
Pero socialmente todavía seguía aplicando. Y empezaron a meter medio cara de culo. El padre le dijo, no, vos invitaste a tus compañeros y vienen tus compañeros. Creo que aparecieron dos blancos y todos los negros. Y llegaron incluso a tirarle tiros de perdigones contra la casa, vecinos.
Mirá.
No duró mucho más en ese pueblo por solicitud de la gente, pero el padre se plantó y dijo al tipo, al domingo siguiente los cagó todos a pedos en el sermón.
Ahí nace el flash negro, ¿no?
¿Qué flash? ¿Qué flash? Bueno, y termina diciendo, Diego, ¿no daba para que Superman volviera con barba y se disimulaba mejor CGI mediante que borrar un bigote?
El bigotón.
Yo sigo sin ver lo feo que está. Hace poco alguien sacó una versión que hizo con este programa para reemplazar caras que hay ahora, y miro el lado a lado, el que hizo el pibe en su computadora y el de la película, y no noto la diferencia.
Yo no sabía del bigote y no me di cuenta. O sea, vi la película y no me di cuenta.
Yo, o sea, fui con la advertencia de Verónica que se notaba horrores y que distraía, y sigo sin poder verlo.
Se notaba más el del Guasón, ¿viste?
El de César Romero.
De César Romero.
O sea, ha de ser por la pantalla que está medio rota.
No, pero ni siquiera eso. Viéndolo en la computadora de cerca.
Yo lo vi, sinceramente.
Yo qué sé, puede ser como el vestido, que algunos le veían dorado y blanco y otros blanco y azul. Puede ser eso. Tenemos un último mensaje de uno de tus oyentes favoritos, profesor Ignacio Abril.
Ah, señor Chapó. Les hablo el señor Chapó, siempre los escucho. Muchas gracias.
Él se pone.
Mister
Chapó. No, MR Chapó debe ser Messier Chapó.
Sí, como Messier Bricolage.
Claro, que todo
es Mister Bricolage.
Pero desde donde lo hago, maldito iPhone, no puedo comentar. Desde donde lo hago, vacaciones mediante, puedo hacer una participación.
Claro, en el trabajo durante el año nos escuchan el iPhone, que no hay en iTunes para dejarnos comentarios en cada programa. Sí, una reseña si quieren.
Sí, me perdí.
Pero de vacaciones, puede comentarnos.
¿Cuándo? El juego de la política repertense, jajaja. Gian es el trago de la mentira y otro.
El trago de la mentira, el travesti de la mentira. Y bueno, tenemos más mensajes de oyentes, pero los guardaremos para siguientes programas, para no seguir prolongando.
Ah, sí, hay que hacer un Secret Macri o algo así.
Secret Macri.
O sea, y una de las cartas tiene que ser gato.
Secret gato.
Sí, gato.
Bueno, vamos a escuchar un poco de música para pasar a la reseña.
¿Cómo no? Sí.
Vamos a escuchar un poco de la banda de sonido de Ludwig Göransson, el hombre con el nombre más blanco del universo, pero Ryan
Coogler. No, el nombre más blanco del universo es John Smith. Es tipo.
Sí, no, pero John Smith puede ser un señor negro.
Es tipo.
John Smith.
Bland white person name.
John Smith puede ser un afroamericano, pero Ludwig Göransson es muy difícil que sea negro. Elegí el tema que se llama simplemente Wakanda, porque me parece que es el que encapsula los elementos de música tradicional, los elementos de música moderna y los elementos de banda de sonido de superhéroe, todo en un solo coso, que si no me equivoco es el que toca cuando llegamos a Wakanda con Black Panther, Shuri.
Claro, sí, que tiene ahí como un aire épico.
Sí, 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 exactamente. Bueno, toda la rata.
Sí. Pero me hizo acordar también cuando en la primera película de Thor llega Thor a Asgard y algo similar.
Hablando de diseños de Kirby. Vamos entonces con ese tema de Wakanda de Ludwig Göransson y su maravillosa orquesta. Y luego la reseña de Black Panther.
Bueno, Coto.
Perdidos en el éter.
A mí me gustan los hombres como está el café, negros y calientes.
Thank you.
reseña. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Una cosita antes de empezar a hablar de Black Panther, me olvidaba que hablando de Justice League y eso, del mensaje de Diego, leí que ha habido algunas funciones reservadas de primeros cortes de Aquaman y tienen buena recepción.
Bien.
Así que veremos. Bueno, Black Panther, película número del MCU.
18.
Bien. Que ya de golpe y porrazo este año se transforman en 20 porque vienen Infinity War.
Y como decíamos, se están celebrando justamente los 10 años de la creación de este universo.
Sí, señor, sí, señor. Bueno.
Aquí, así que ha sido dos películas por año, fácil.
Y comenzaron, sí, con dos. Primero una, pero después una por año. Pero bueno, después tomaron fuerza. Tres. Dos por año y ahora tenemos tres.
Bueno, hay series, aunque están un poquito desconectadas de la parte pelicular. Pero está. Antes de hablar de la película en sí misma o la película como mera forma de storytelling, quiero hablar del obvio impacto social y cultural que tuvo antes, está teniendo mientras exhibe y que va a tener. Para arrancar, ¿vieron esos memes que corren por ahí? Ah, ¿por qué dicen que Black Panther es la primera película de superhéroe negro si antes tuvimos Blade, Spawn, Meteor Man, Steel?
He discutido el tema ya con varias gentes.
Vamos a arrancar por un lado. Primero, ninguna de esas películas tiene el impacto y la propaganda que tiene esta. Dos, Blade no es un superhéroe. Spawn, por más que meta capa, no es un superhéroe. Meteor Man era una comedia. Luke Cage, bueno, no es película.
Hancock también.
Hancock es una película de superhéroe. Sí, también. Pero bueno, Steel es una película de superhéroe. Sí, está bien. Pero, y eso no.
Nadie quiere recordar Steel.
Y no, eso.
Y por ejemplo, el proyecto Blade es algo más personal de Wesley Snipes.
No, y no es una película de superhéroe. Punto. Blade no es un superhéroe. Es un personaje de Marvel que interactúa con superhéroes.
Eso es el antihéroe callejero.
Exacto.
Que muchas veces aparecen los cómics con
es Spider-Man, un héroe sobrenatural.
Y nada más.
Pero bueno, pero también hay un detalle de qué es cada uno de esos personajes. Blade es un vampiro o semi-vampiro. Spawn era un asesino de la CIA.
Sí.
Meteor Man es una comedia. Steel es el clásico caso de el héroe negro limpiando el gueto de los malos.
Hay otra que es Pluto Man, que era de Eddie Murphy, que adquiría poderes.
No me acuerdo de eso.
Con un meteorito que cae. Pero además una comedia, bueno, para que se destacara.
En el caso de Black Panther, T'Challa es un rey. Es una figura, fuera de lo que podemos decir de la monarquía, pero es una figura de poder, de autoridad, respetado, venerado, noble. O sea, es que los niños miren eso, niños negros, sobre todo en Estados Unidos, pero en otras partes miren eso y digan, es distinto a todo lo demás. Por otro lado, película negra. Este tiene un cast enorme, casi todo de personas negras. Los co-guionistas y uno de ellos el director son negros. Todas las demás, no. Blade tiene a Wesley Snipes como productor y actor, pero Blade no tiene nada de negro, podría ser blanco. Bueno, Luke Cage como serie, no como película, sí tiene un montón de esas cosas, sí, tiene un showrunner negro y todo. Meteor Man era una comedia, como dijimos. Steel también, el único negro que tiene ahí es Jack.
Sí,
el tema del cast y de la intención de la película de hacerse así es algo que deja por el camino a todas.
Es el espíritu, justamente, es el espíritu de la película lo que la hace especial.
Exacto.
Porque ya está.
El espíritu y el desarrollo, el cumplimiento de eso. Todo el cast, los roles de cada personaje, como guerreras, inventora, rey, etcétera, sirven para que niños, niñas y jóvenes negros en todo el mundo
se puedan identificar con otros personajes.
Se vean a sí mismos con esa luz heroica. Nosotros cuatro somos blancos. Y apenas podemos imaginarlo porque el 99% de los héroes de cómics a los que hemos admirado se ven como nosotros, o casi.
Hasta Jesus.
Bueno, lo cambiaron, lo guayaron. cuando la gente dice, ¿y por qué tienen que identificarse con un héroe negro si yo me puedo identificar con un negro y soy blanco? Bueno, porque tenías otro montón para identificarte. Yo les quiero sugerir esto. ¿No les molesta cuando en la tele y cine norteamericano todos los latinos son pandilleros o inmigrantes pobres? Sí. ¿Algo por el estilo? Claro. De a poco se está cambiando.
Y el chino que es feriante,
o karateca, o genio de la matemática. En este caso, no solo estás viendo negros en el gueto o negros blanquificados, el Bill Cosby, que era la familia negra más clásica del mundo, no, y todo el ambiente y la crianza y lo demás. Acá estamos viendo no solo un montón de piel negra, sino que el color cultural en las ropas y diseños de sets. Esto es como muy importante. Los actores y las actrices son de vestimenta tradicional africana o afroamericana para la premiere. Es un golpe de vista impresionante.
Me encantó el traje justamente que
metió Chadwick Boseman. Sí, todos metieron unas. Bueno, y Donald Glover, nuestro ahora Lando joven, tenía también terrible traje de violeta o amarillo, no sé qué. Y él y su hermano colaboraron con un par de puntos de guión con Coogler y Coulos. De vuelta, director y guionistas son negros, afroamericanos. Ryan Coogler, el director y co-guionista, desde los 21 años trabaja como consejero con jóvenes en situación jóvenes encarcelados. En un correccional de San Francisco.
¿Pero qué salado?
Sí, yo me enteré eso hoy investigando. Siguió los pasos de su padre, que también tuvo esa ocupación por muchos años. Las mujeres guerreras, inventoras, poderosas, que nunca están para ser defendidas por un héroe masculino, prácticamente nunca son puestas en peligro para beneficio de él. Solo el final, cuando
Killmonger agarra
a Shuri. De hecho, Okoye y Nakia y Shuri y Ramonda rescatan varias veces a T'Challa. Perdón, T'Challa.
¿Qué se llama Ramonda?
La madre.
Ah, verdad,
que en los cómics es la madrastra, la segunda esposa del Paracas.
Así, la madre.
Ojo, acabo de decir T'Challa, que es como pronuncian algunos, pero para mí siempre va a ser T'Challa. Y de hecho, no todos pronuncian igual.
T'Challa.
T'Cholo. Mira, está T'Cholo, Chaca Chaca.
Sí, no sé. Yo la vi en inglés con subtítulos, entonces, pero no sé cómo la pronuncian en el doblaje.
No, poco me importa. Bueno. Son súper importantes todos esos personajes para las niñas negras. Las fotos de niñas poniéndose en pose al lado de los carteles de Dora Milanga. Que ya hay un Black Panther y Dora Milanga en los parques de Disney sacándose fotos con los niños. Bueno, y Shuri. Que en fase 4 hay un team up de Shuri y Riri Williams, la Iron. ¿Iron cuánto se llama? Iron Heart. Uh-huh. Para que exploten las cabezas de los racistas y sexistas, ¿no?
Sí, sería genial. Sí. Quiero película Ironheart de Shuri, sí, toda la vida.
Después hay profesores y educadores sociales que están llevando clases enteras de niños negros en Estados Unidos a la película. Kendrick Lamar, que compuso la música moderna rapera de la película, y la actriz Viola Davis han comprado varias funciones enteras para que gente de barrios pobres negros pueda ir a verla.
He escuchado ese nombre tanto, porque lo pasa en los
Kendrick Lamar.
No, Viola Davis, porque lo pasan en los avisos de DirecTV todo el tiempo.
Actriz ganadora del Oscar.
Sí, actriz ganadora del Oscar y el Grammy. Viola Davis.
¿Grammy?
El
Emmy.
Golden Globe, sí. Viola Davis, BAFTA Life in Pictures, lo pasan todo el tiempo.
Sé que Marvel entregó 30.000 entradas para ver en Harlem.
Buenísimo.
En el barrio de Harlem. Y también hay justamente iglesias negras.
Sí, sí.
Que también están incentivando y alentando para que la vean, ¿no?
Hay campañas online para que la gente ponga plata para comprar entradas para este tipo de niños. Vayan a imaginar cuántos salen de ahí adentro inspirados como cineastas, artistas, científicos o simplemente una persona de bien.
O Black Panther.
Cualquier cosa que nos inspire la película, sí, o sea, impresionante.
Claro. Uh-huh. Sí. Sí, que no sean películas de negro, la clásica Ghetto. Que te cuento... El negro africano que es robado de África y termina yendo a Estados Unidos. Pero y trabaja en una plantación de algodón.
O los pandilleros. Al mismo tiempo no se olvida. Pero al mismo tiempo Ryan Coogler y su
colega. No, al final se.
El personaje de Killmonger.
Claro, exacto.
Es la personificación de eso.
De hecho, la unión de la película con Oakland tiene varios motivos. Ryan Coogler es de ahí. Michael B. Jordan, el que hace de Nayaka. Yo le prefiero decirlo en Nayaka.
En vez de
que es Killmonger, que es el nombre. Lo vamos a cambiar cada tanto. pero también Oakland es el lugar de nacimiento del partido de las Panteras Negras.
Ah, mirá.
Sí.
Interesante.
Ah, sí, que bueno, mucha gente piensa, el partido se puso por el héroe al revés. No, hay una diferencia de 2 meses entre la salida del cómic y luego la formación del Black Panther Party.
Año 66.
¿Sí?
Not the friendliest people around.
Pero tenés que entender
su
enojo.
Sí, digo.
Un breve periodo donde Black Panther se llamó Black Jaguar por una cuestión de...
Súper breve, lo abandonó enseguida. O sea, no duró ni 2 números, 3 números eso. Pero,
bueno, breve.
Pero
es más, menciona un auto que
Kirby tenía este concepto de personaje hace varios años, porque dice Stan Lee y Kirby, pero es creación de Kirby. Hay cosas que son creación de los dos, pero esto es creación de Kirby. De hecho, originalmente Black Panther tenía media cara descubierta a lo Batman. Kirby lo dibuja así en la tapa del primer cómic
con las orejitas,
y cuando Batman sale, y cuando sale a la venta, lo habían cambiado el dibujo a alguien en producción, no sé si Stan Lee mandó a hacer eso o Martin Goodman o quién. Pero bueno, ambos se alimentan de la imagen de la Pantera Negra como símbolo de poder negro, porque por ejemplo hubo un batallón de tanquistas negros en la Segunda Guerra Mundial que usaba la Pantera Negra. Así que es todo como unido.
Y está bueno porque también hace mención a lo que es la guerra, ¿no?
Sí. Todo esto es maravilloso, pero por supuesto tenemos una gran dicotomía entre este antiimperialismo, globalismo malo, porque hay un globalismo bueno.
Hecho por el imperialismo.
Hecho por una industria de las más imperialistas del mundo, como es el Hollywood, por un gigante corporativo como es Disney, cada vez más.
Disney que se va fagocitando a todas las empresas que andan a la vuelta, ¿no?
Lo mismo Thor Ragnarok, que es un himno al anticolonialismo. Es una lástima que en este caso no hayan podido filmar en África y darle laburo a gente de África de a pie, aunque muchos de los actores son de origen africano, los principales, como si hizo Taika Waititi con Ragnarok y Nueva Zelanda
y su
gente de los maoríes. Pero por supuesto las realidades de África y Nueva Zelanda son muy distintas.
Sí, porque fuera del micrófono, justamente lo que destacamos es que hay toda una escena que transcurre en Corea del Sur, que está filmado realmente en Corea del Sur, y esas cosas se notan, son importantes, no es que agarran un set y le ponen ahí un par de caracteres coreanos y ya estamos en Corea.
Sí hay tomas aéreas y de exteriores filmadas en Uganda, Sudáfrica y Zambia para conformar el asunto. Después hay gente... La gente que dice, pero dicen que es diverso, pero son todos negros. Bueno, Chadwick Boseman y Michael B. Jordan son afroamericanos. No saben bien de dónde viene su descendencia, porque son descendientes de esclavos, obviamente.
Lo probable es que sean de la costa. De la costa,
sí,
pero
decía,
¿de dónde? ¿Pero de dónde y de qué tribu o de qué gente exacta? Es muy difícil saberlo. Lupita Nyong'o es keniata criada en México y Estados Unidos. Que es
de ahí lo de Lupita.
Sí, por claro. Danai Gurira, que es Okoye.
Ahora entiendo por qué. Hoy estaba viendo ahora me tiene más sentido eso. Hoy estaba viendo un video del cast de Black Panther respondiendo preguntas de las más buscadas.
¿Y Lupita habla español?
Y Lupita Nyong'o estaba respondiendo qué idiomas habla, y dice inglés, español, un lenguaje africano, Luo y Swahili.
Su papá es o era, no recuerdo si está bien Luo. En este momento, su papá es diplomático y profesor universitario.
Los Luos son la gente son la tribu en Kenia de donde viene la familia de Obama.
Bien.
Eso los de fun fact.
Danai Gurira, que interpreta a Okoye, la general de las Dora Milaje, es norteamericana de origen zimbabuense. Sus padres son de Rhodesia, en realidad, luego Zimbabue. Leticia Wright, que es Shuri, es guyanesa británica, nacida en Guyana pero mudada de pequeña a Reino Unido. Winston Duke, que es Mbaku, es de Trinidad y Tobago. Curioso, Winston Duke y Leticia Wright son compañeros de universidad de Yale y fueron a ver en el 2012 juntos Avengers y dijeron, un día vamos a mostrar una película. Florence Kasumba, que es
qué buen apellido,
que es Gustavi, el amigo, el de la Border Tribe.
Suena
es,
algo como que diría Sheldon Kasumba.
Wakabi es Daniel Kaluuya.
Perdón, lo perdí. Daniel Kaluuya es británico, no sé dónde. No me acuerdo quién es Florence Kasumba, creo que es otra de las
de la
Calle, es ugandesa. Isaac de Bancolé, que es el líder de el anciano.
¿De los gorilas?
No, es el de, el
del plato. Que tiene. Sí, ese, que se disfrazaba como el acertijo. Tenía un traje verde.
Sí, era el degenerado occidentalista que usaba traje de occidental. Ese tipo, Isaac de Bancolé, es de Costa de Marfil. Y Danny Zapani, que es otro de los ancianos, es británico ganense. Y bueno, después tenemos a los dos Tolkien White Guys. Que no sé si alguien conoce el chiste. Los dos blancos de la película son Andy Serkis y Martin Freeman, que son respectivamente Gollum y...
Tolkien White
Guys, y Bilbo.
Que tienen la escena del interrogatorio.
Claro, pero ¿qué pasa? Tolkien Black Guy o Tolkien tal cosa es el negro o el blanco de muestra en inglés. Y acá alguien dijo que eran los Tolkien White Guys. Hace meses lo dijeron con un póster y quedó.
Me encanta el acento sudafricano de...
¿De Klo?
De Klo, sí, no lo puedo parar a decir, me encanta.
Bueno, una cosa que sí se perdieron es la chance de que incluyeran alguna relación no heterosexual, que Marvel lo viene cortando ese mambo hace rato. Había una escena escrita, y no sé si iba a ser filmada, que Marvel, Disney dijo que no la incluyeran, en que Okoye, mostraban que Okoye tenía como pareja a otra de las Dora Milaje.
En el cómic hay dos, en el cómic actual de que escribe Ta-Nehisi Coates, hay dos Dora Milaje que son
pareja. Sí. Uh-huh. Bueno, pero como positivo, al igual que Ragnarok, al mismo tiempo es una película que es del MCU, que sirve al gran esquema. Pero también es una pieza de autor.
Sí, que tiene identidad propia.
Totalmente.
Tal cual, es una película muy de autor.
Sí.
Pero en sí, el único gancho que hacen con el resto del universo Marvel es al principio.
Al principio y al final.
Al principio, sí. Bueno, está, que después lo quemamos al final, ¿no?
No, ya está así. La escena. Con Bucky.
Ahí va, está, ya la quemamos.
Tenés 95 años, James. Te llamás James Novaki.
Bueno, déjalo, pobre.
Bueno,
pasó buena parte de su vida congelado, pobre.
Pequeño detalle. ¿Ustedes saben qué dicen los niños wakandenses que lo despiertan?
Lobo blanco.
El lobo blanco en los cómics era un tipo criado por T'Chaka junto a T'Challa. Un tipo occidental, un caucásico, sí, que se convierte en el jefe de la policía secreta de Wakanda, los perros de guerra.
Vamos a ver en qué termina.
Capaz que es un detalle.
Para un país todo basado en felinos, tener los perros de guerra como tu policía secreta.
Los perros de guerra son la policía secreta. Voy a hablar un poquito de la música, que ya estuvimos escuchando un poco, sí, con Ludwig Göransson, el hombre más blanco del mundo. La música está muy bien, en mi opinión, no es nada del otro mundo, pero saben cómo mezclar los ritmos tradicionales africanos, la banda de sonido de superhéroes, como dijimos, y cuando me echan algún rap o alguna cosa.
No, cosa que ya se veía bien en los trailers.
Los trailers sí, venía con un rap medio tamborileado.
Sí, carajo, ¿cómo saben los africanos esa música feliz? Dios mío, esas cosas son felices.
Es muy alegre, muy feliz.
Te hace música alegre
el africano. El africano no te hace tangos, ¿eh?
No, pero sí te hacen música furiosa. Cuando se calientan y te hacen música... Yo he escuchado rap y heavy metal africano y cuando se queman, ¿eh?
Y, o sea, la música tribal tipo de guerra.
Sí.
La que suena más o menos como música japonesa donde tocan los tambores gigantes.
Göransson, que espero que se pronuncie así porque tiene dos puntitos en la O, ya había trabajado con Kugler en otras películas. Y fue contratado de entrada para hacerlo. Viajó a Senegal y Sudáfrica para grabar con músicos locales la base de la banda de sonido. O sea, está bueno que hayan incorporado. No es tipo el Mundial de Sudáfrica con la canción de Shakira.
De Shakira, con Shakira, que es la más africana.
Y el jingle de Coca-Cola.
Sí, sí. Kendrick Lamar hizo la parte de banda de sonido urbana del soundtrack. Una cosa es el score, que es la música occidental, y otra cosa es el soundtrack. Y bueno, y lo eligió Kugler porque Kendrick Lamar es uno de los que integra una corriente musical y artística llamado el afrofuturismo, que incorpora cosas modernas con temáticas
con
que
tienen
que
ver
con lo folclórico, o por lo menos con la idea de que África sin la mano del hombre blanco podría haber llegado a otro lado, dejando de lado que también se esclavizaban entre ellos y todo eso.
Pero, sí, claro, habían grandes reinos.
Pero también hay que ver que...
Bueno, Mansa Musa. O sea, prime example. Básicamente el tipo que se hizo tan rico que dio una vuelta por el mundo conocido y se murió en el camino.
Debo admitir que la imagen de países africanos con música acorde inmediatamente te hace pensar en El Rey León.
Sí, sí.
Película
sí,
que había,
sí. O sea,
pero has visto el video de Así ve.
Ah, sí.
Entonces esa imagen.
Alzan al futuro Rey León.
Espero que con los años venideros y más películas como Black Panther podamos no hacer la referencia fácil, que no pude evitar yo hacer.
Pero en el momento, hubo en un momento, tipo al principio, en el que había un hombre africano levantando un bebé y fue, es el Rey León esto.
Yo esperaba que fuera Whittaker levantar a Chadwick Boseman para coronarlo.
Creo que no le da por...
No.
Efectos visuales. En cuanto al arte, la dirección de arte, que es maravillosa, sí. Es cierto que es un pastiche, una mezcla, un licuado, como África a primera vista genérica, cuando dicen África como que fuera un país, o Asia como que fuera otro, cuando son lugares increíblemente
variados. Culturas, y que vas a encontrar de todo.
Pero si vos te detenés a ver lo que hicieron, respetaron el origen del cómic de que Wakanda son más de una tribu unida bajo
un reinado. Sí, de 5.
Y que tienen su su cultura propia.
Ah, por fin las unieron. Por fin las unieron todos, según lo que entendimos.
Y otra cosa es que tienen cada una un animal que los distingue.
Bueno,
me quedaron faltando dos.
No es que todas tengan un animal, pero por ejemplo, los de la tribu del simio tienen el culto del simio.
Sí, los gorilas, y medio que la base es
la tribu de la montaña.
Pero después tenés los de la frontera con los rinocerontes.
Pero no sé si ese animal es su tótem o justo el que usan.
Para mí que es el totémico, pero los otros dos no queda claro qué es.
¿Decías algo así?
Eran cinco, sí, eran como cinco tribus. Nunca me acuerdo, cuatro o cinco tribus que forman Wakanda. Y la tribu del mono blanco, que no me acuerdo si...
Claro, es la quinta que no claro, no quiere formar el reino.
Pero que en realidad forman parte.
Sí.
Bueno, la diseñadora de vestuario, Ruth Carter... referenció diferentes tribus y gentes para cada tribu de Wakanda.
E inclusive hasta Japón.
Bueno, algunos detalles. Pero en particular las referencias. Pero en particular las referencias africanas las quiero hacer. Sí. Que la tribu del río tiene los discos de labio y de oídos. Ay, se me salió el audífono.
No, pero
se la tribu de labios y oídos vienen de los Mursi y los Surma. La tribu de la frontera, que tienen esas mantas, esos tapados, esas cosas, vienen de los Sotho.
Otra cosa que te saben hacer los africanos, ropa.
Manta y ropa. La tribu de las minas, la minera, la tribu de las minas, la tribu minera cubre su cabello y piel en algo llamado otsije, como unos adornos, como los Himba. La tribu mercader se viste como los Tuareg. De los desiertos. Los Shabari se inspiran en una tribu llamada los Dogon. El tocado que usa Ramonda es un tocado zulu llamado Isicholo. Referencia a Ticholos. El corset de Yuri es de los Dinka. La escarificación ritual que tienen varias tribus y tiene Shadaka Killmonger también viene de varias tribus del continente. La bata llamada Agada que usa Suri viene de los Nvele del sur. Un montón de cosas más. Las Dora Milaje. Sí.
Eso, las Dora Milaje tienen mucho de Maasai.
Tienen armaduras Maasai. Sí, sí.
Sí, sí.
Y tienen cosas también de una tribu llamada los Dahomey Mino. Y los Wakandan hablan una variedad del Xhosa, el Isi Xhosa. Con un montón de acentos distintos.
Sí, sí. O sea, tienen.
Sosa.
Tienen de todos lados del continente. Tienen los los Dinkas y los Dahomey, que son de África del Oeste. Tienen a los Sotho, que son los que hacen de Lesotho. Tienen el norte, los Tuareg y eso. Es bastante, bastante lindo tener todas esas influencias.
Bueno, sí, y inclusive decían que posiblemente tenga nominación al Oscar
por arte, vestuario. Por vestuario, espero.
Por mejor vestuario,
¿no? Espero que sí. Ahora no encuentro el nombre, pero aparte se nota que todo está hecho con respeto y con ganas de presentar algo culturalmente con cuidado, no la gran J.K. Rowling.
Nada más que decían que más de 1000 diseños de vestuario tuvieron que hacer.
Para no lograron Jackie Rowling con su castillo orullo.
Sí. No recuerdo el nombre, los nombres ahora, pero el actor que hace de T'Chaka adulto mayor es el padre del que hace del mismo de joven. Son dos actores sudafricanos, padre e hijo. Yo de hecho primero pensé que habían usado CGI.
El famoso CGI rejuvenesor que pero bueno, está de moda ahora.
Este actor más joven, el hijo del otro, también fue uno de los encargados de homogeneizar hasta cierto punto el acento wakandés. Sí. El tipo sabe algo de eso.
Sí,
igual todos tienen acento, pues son diferentes tribus, sí, con sus diferentes costumbres, y eso está bueno. Y también está bueno que estén hablando en inglés con acento para demostrarte que no son meros tipos disfrazados. Sí. Después, la arquitectura, que yo no sé nada de arquitectura, soy un ignorante, pero lo poco que sé, se nota que están usando una linda unión entre arquitectura africana tradicional y futurismo, este afrofuturismo, esta corriente que les digo yo.
Es que hay parte de los rascacielos, que obviamente tienen toda una estructura moderna, pero a su vez tienen detalles.
Terminan como
de
chozas.
Sí, los rascacielos tienen techo de choza. Y tienen tipo ramas de árboles que les salen de los costados y eso. O sea.
Creo que a nivel tecnológico que este es como demasiado futurista, me parece.
¿Demasiado?
Sí.
¿Demasiado?
Un poco un tema que ese afrofuturismo que hablamos,
sí.
Bueno, obviamente Wakanda es una nación muy sci-fi, muy futurista, que tiene una tecnología impresionante, pero es como un ejemplo de alguna manera de una nación africana conocemos hoy en día, que son formadas en función de, bueno, de muchas tribus, qué sé yo, pero de una manera surgida de esa unión de tribus sin interferencia occidental.
Sí, a mí no me pareció demasiado futurista. De hecho, tomaron cuidado de no basarse demasiado en los diseños de Kirby originales de Wakanda, porque eso ya parecía en alguien. Esto es futurista, pero al mismo tiempo es algo que parece orgánicamente creado por africanos.
Y por humanos.
Goldstein, uno de los conductores de Demasiado Cine, un podcast muy lindo argentino, es prácticamente arquitecto, está por recibirse, pero suele hablar de este tipo de cosas. Tiene, por ejemplo, un episodio de podcast en el que habla de la arquitectura de Star Wars y cómo se usa para contar la historia, el formato de las cosas imperiales, fascistas, la parte orgánica de Tatooine, etc. Me confirma que lo que yo digo de burro de la arquitectura de Wakanda es cierto y promete en breve hacer un post referido a la arquitectura de Wakanda. Bueno, obviamente los diseños también están inspirados en varios países como Uganda, Ruanda, Burundi, la República Democrática del Congo, Etiopía, los diseños de Zaha Hadid, que no sé quién es, pero debe ser algún.
Me parece que es, he escuchado de ella, es una arquitecta egipcia, creo, constructora de tipo ventilación para casas, en ventilación tipo construida
natural
en casas egipcias. No estoy muy segura si es la misma persona a la que estoy pensando, pero creo que es.
Pasemos a la acción de la peli. Es excelente acción, muy muy bien coreografiada, es espectacular y multitudinaria por momentos, pero perfectamente entendible.
Sí, cosa que no tiene Transformers, por ejemplo.
Por ejemplo,
Transformers es como el contraejemplo.
Sí.
La toma continua del combate en el casino en Corea es brutal, y esta es una de las marcas registradas de Ryan Coogler. Hizo lo mismo en tomas de Creed, la película de la saga Rocky. Sí,
que es una escena muy James Bond. Toda esa escena de Corea del Sur es muy James Bond, los vestuarios.
Es James Bond vestido de pijama de pantera.
Es James Bond negro.
Sí. Es muy buena la batalla del Gran Monte de Vibranio, la batalla final. Es maravilloso las capas proyectoras de escudo de la tribu de la frontera. No te lo esperás. A pesar de que sabes que Wakanda es así porque has leído cómics, yo no lo esperaba eso.
Yo tampoco.
Porque los he visto con escudos manuales que hacen eso. Pero la capa, ay, qué linda la capa, qué simpáticos estos africanitos, no sé qué, ¡pumba!
Sí.
Además me encantan como los escudos que llevan, que no son los de la capa, tienen cosas escritas.
Ahora que vos te hablabas de lo del rinoceronte, la inclusión de los rinocerontes con armadura, y creo que tienen tatuajes de vibranium. Creo que tienen tatuajes de vibranium en la piel. Tendría mucho sentido.
Claro, porque viste que primero te muestran que están como criando un rinoceronte, que es un rinoceronte tranqui. Normal, tranqui. Después sí te aparecen los otros que están.
El rinoceronte
y están todos, claro, están todos pintados.
Una cosa que me acabo de dar cuenta, porque vos hablabas de que el rinoceronte puede ser el tótem de esa tribu. Los escudos, las capas de escudo formando una formación protectora puede tener que ver con las placas de rinoceronte.
Sí.
Bueno, las técnicas de batalla de las Dora Milaje también son muy buenas. Todo. Lo único malo que le voy a marcar a la acción de la película es que cuando usan los uniformes de Black Panther, el CGI por momentos es
demasiado notorio.
Demasiado notorio. Se mueve muy como una animación vieja. Y es peor cuando están peleando T'Challa contra Nyadaka.
Es mucho más natural. Sí, es mucho más natural la de en Civil War.
¿Qué?
Cuando justamente los combates de Black Panther, donde realmente ahí no era casi
CGI. Y bueno, CGI. Pero por ejemplo, el combate de Civil War del aeropuerto es casi 90% CGI.
Sí, sí.
No estaban todos juntos, filmaron partes separadas, y en ese no se nota. En este, en cambio...
Tengo que decir que me molestó.
¿No te molestó? A mí no digo me moleste, pero por momentos me sacaba del partido ver que T'Challa parecía un muñequito de un videojuego del 2000.
Sí, la pelea entre T'Challa y Nyadaka cuando van cayendo por el monte de Vibranium.
Bueno,
claro, pero además todo el escenario también es artificial.
Sí, sí. Yo pensé que iba a reventar todo. Pensé que iban a volar todo el monte de Vibranium a la mierda.
Sí, y o sea, es mejor que parezca un videojuego de los 1990.
No sé. Yo pensé que iban a cortar toda la luz del Vibranium. Iba a volar todo de la mierda, porque habían puesto especial cuidado en decirte que los cosos que tapaban las vibraciones de los trenes cuidaban de que no volara todo de la mierda y los apagan. Yo pensé que iba a volar todo de la mierda y que Black Panther 2 e Infinity War iban a ser una Wakanda sin vibranium.
No, los prenden, papá, los prenden para debilitar los trajes.
Ya, pero yo pensé que se iba a romper en la lucha.
Ah.
Perdón.
Pero hablando de escudo.
Porque además, una cosa, ponle que destruyan el monte de vibranium. Pero queda el vibranium que ya tienen afuera en armas y todo. En los cómics han mostrado que se puede generar una reacción en la masa de vibranium. No, que pueden generar una reacción en el monte de vibranium que vaya como por un subespacio y haga concha todo el vibranium del mundo. Llegó a pasar.
Sí, de hecho pasó.
Llegó a pasar, Doom lo hizo.
Hablando de escudos. Doom. El tema de los nuevos escudos del Capitán América que van a aparecer ahora.
El escudo, las dos guantanetes que forman el escudo triangular. Sí, seguro que es de Vibranium.
Y que va a salir ahora de acá.
And get this man a shield.
Porque además tiene mucho, no solamente es de Vibranium, sino que tiene mucho de la estética que vimos ahora en la película.
De los diseños de Shuri. Definitivamente. And get this man a shield, es la pronunciación. Y Shuri, el personaje de Whitaker, decía Black Panther.
And get this man a shield.
A vos te sale mejor que porque pones la mandibulita así para adelante como Chadwick Boseman y te sale el coso.
Black Panther.
Después, el plot general de la película es muy bueno. Para mí es seguro top 5 del MCU. Top 3 tendría que estudiarlo porque Avengers 1 es Avengers 1 y por supuesto Winter Soldier y Civil War está muy bien.
Pare las rotativas.
Sí.
Black Panther eslávico, Black Panther.
pero sí tiene un montón de elementos de relevancia en cuanto a lo social y demás que la pueden colocar, pero como plot mismo no. Pero no en un top 3. Peter, creo que me has dicho hoy temprano que no tanto.
Sí, a mí no. Sí, a mí en lo personal no. Y
¿top 5 no?
No.
¿Top 10?
Sí. Ahí sí. Wow, bien.
Porque, por ejemplo, te digo la verdad, me gustan todas estas cosas que llena estos espacios, estas cosas que cumplen en cuanto a lo social y lo cultural, que es muy importante, pero quizás me divirtió más Guardians of the Galaxy 1. No sé. También hay que reconocer una cosa. No somos el público principal de esta película.
Bien.
Somos uno de ellos, los fan de los superhéroes y lo demás, pero no somos la otra. Podemos reconocer lo valioso que es al mismo tiempo que decimos...
Ojo, y eso se lo reconozco.
No, claro.
Y lo valoro y se nota, porque no es algo que esté ahí medio en la superficie, sí, sino que es parte de la estructura sólida. Sí,
igual es una película redondita como campeón de...
Elefante.
De rinoceronte.
De rinoceronte. Sí, no aparece en elefante, es mal.
Después es este... Killmonger. Vamos a hablar de Killmonger, de un Shadaka. Uh-huh. Primero voy a sacarlo acá. Michael B. Jordan como Shadaka está fuerte... Como patada de rinoceronte.
Y Michael B. Jordan, por los videos que he visto, es super cool, es chill.
Estoy suficientemente seguro en mi heterosexualidad para decir que está buenísimo. Y sé que hay varias personas de toda orientación sexual que están de acuerdo.
Creo que no le dieron un protagónico al negro WhatsApp acá en esta película, que es recontra famoso.
Bueno, y le voy a mandar eso, un saludo a Vika, a nuestra amiga, que también quedó muy prendada de Shadaka.
Y sí, la verdad que sí.
Pero yendo a su personaje, me volvió loco en el buen sentido, más allá de él. Me volvió loco el hecho de que Killmonger sea más que el clásico usurpador del trono.
Uh-huh. Acá está muy bueno eso, sí.
Sí, bueno, es un tema de avaricia.
No,
hay varias cosas mezcladas.
No es el Maximus de Mad. Es alguien que está, que quiere el trono porque nunca había tenido una chance de siquiera reclamarlo.
Y además tiene toda esa parte de justicia social y tiene una masculinidad tóxica de querer dominar el mundo.
Sí, sí.
No termina siendo un antihéroe, como dicen algunos, pero no es un villano que se retuerce el bigote y hace jajajaja.
Me gustaba mucho su...
Se puede retorcer.
Digamos, un uniforme occidental.
Que se lo robó a Vegeta. Sí. Parece un uniforme de Vegeta.
O sea, digo, bigote trenzable.
La careta es igual a una que usa. La careta son dos cosas. Es igual a una que usa el propio Killmonger en los cómics y también es muy parecida a la careta, a la cara que usa Mephisto en los primeros números de la colección de Christopher Priest, que hablamos de él hace un par de programas, para tratar de cagar a T'Challa. Nos sorprendieron porque uno espera a Killmonger como el villano pedorro usurpador que es en los cómics. Que es malo y punto, pero acá combinaron tres personajes. Tomaron a Eric Killmonger, o Eric, no me acuerdo el apellido, Robert, Simon, no me acuerdo, y Nunshadaka, que es uno de los cómics, lo combinaron con el White Wolf, este blanco criado por T'Challa al lado de T'Challa, que también tiene envidia de él, que es un mercenario. Creo que cuando T'Challa toma el trono, descubre lo que hacían los... Bueno, más o menos en el parecido del hecho de que T'Chaka tenía sus esqueletos en el ropero. T'Chaka de cómics también tenía los...
Tenía esqueletos dentro del ropero, literalmente.
Tenía los perros de guerra haciendo cosas sucias por el mundo, necesarias para poder mantener a Wakanda como era, no sé qué. Y T'Challa es el que empieza a borrar todo, directamente apaga a los perros de guerra, los echa, y el White Wolf empieza... El lobo blanco se va a como mercenario, pero sigue haciendo cosas que él piensa que son en el bien de Wakanda. Pero como Rogue, como renegado. Y lo combinaron con un tercer personaje, que no recuerdo su nombre ahora, pero que sí es un primo de T'Challa que existe en los cómics y que también es un pretendiente al trono. Entonces cumplieron la función de sorprender al que sabe de cómics sin traicionar al cómic de Black Panther, combinando tres personajes para cumplir la función de uno y no dejar completamente unidimensional el villano elegido.
No, y quedó perfecto, y además justamente ayuda el tema de la actuación.
Totalmente, es un muy buen actor, sí. Michael B. Jordan. Tanto es buen actor Michael B. Jordan y buen director Ryan Coogler que tengo ganas de ver Creed, a pesar de que nunca vi una Rocky en mi vida.
Es muy buena Creed, la verdad vale la pena.
Y viene una segunda Creed, ¿verdad?
Sí.
Yo creo que, no sé si vi un par de Rocky, pero ni me acuerdo. Y ves Creed y está muy buena sin haber visto ninguna Rocky.
Sí, les recomiendo la serie de podcast, episodios que hicieron los de Demasiado Cine, que hablábamos de ellos, sobre la saga Rocky, que tratan cada película, incluyendo Creed. Y es interesante escucharlo, aunque no haya visto las peli. E hicieron una saga similar sobre Ghostbusters también, con la historia anterior, posterior y la nueva. De vuelta a lo que pasa con Killmonger, con Nunshadaka, es brutal y muy esperanzador cómo T'Challa trata de salvarlo y no simplemente liquidarlo con el enemigo, le cumple el sueño de ver el atardecer. O sea, dos tipos super machotes se sientan a ver el atardecer ahí.
Mi padre me dijo que lo más hermoso del universo era ver el atardecer en Wakanda.
En Wakanda, sí.
Y después abre Wakanda el mundo, en parte siguiendo el deseo que tenía N'Jawu, su padre, su tío,
viaja a Austria.
Y N'Jawu, N'Jawu es su primo, aunque tenían esa vuelta de rosca extra en que querían exterminar a todos los conquistadores blancos y a los niños y hacer un imperio Wakanda donde nunca se ponga el sol. Ta, ahí se te fue un poquito la rosca, Eric.
Sí, te fuiste
del lado. Y muy rápido, por apenas toma asiento en el trono, ya larga esa máxima y dice, pará.
Pero es que totalmente tiene sentido y es otra metáfora, como las metáforas de Thor Ragnarok, de Asgard y los pueblos conquistados por Asgard son del anticolonialismo. Esto es una metáfora a la CIA entrenando y potenciando señores de la guerra en lugares que querían usurparle a los musulmanes o a los soviéticos y que luego se vuelvan en su contra, como Al Qaeda.
Señores de la guerra,
burlos. ¿Cómo que se dice señor de la guerra, burlo, en español?
No estoy
caudillo solo. Suena muy criollo.
Pero caudillo es el término correcto.
Pero suena muy criollo.
Pero es muy criollo, sí, verdad.
Killmonger es específicamente un soldado. Bueno, es ingeniero como en los cómics, pero es un soldado de fuerzas especiales, luego convertido en agente de Black Ops de la CIA, dedicado a desestabilizar países extranjeros.
Y lo dicen con todas las letras ahí.
¿Y qué hace Killmonger Shadaka cuando toma el poder de Wakanda? ¿Qué ya quiere hacer?
Ya tenía la receta para hacer eso.
Quiere romperle el orto a todo el mundo blanco occidental. Es exactamente eso. Después, todo el tema de T'Challa haciéndose cargo de las cagadas del padre, no por su padre, porque uno no es responsable de los pecados de su padre, pero sí como gobernante de Wakanda.
Claro, porque él heredó esas cagadas.
Y con todo esto viene una de mis partes favoritas de películas de Marvel hasta ahora. Pero disculpe, Rey T'Challa, ¿Qué va a proveer al mundo una nación de pastores de cabras?
Y T'Challa sonríe.
Como dijo, eso me fue genial porque yo la fui a ver en cine con Vika. Y fue conmigo, pues, como dijo, tipo, la frase ya fue tipo, me cabió porque no muestran cómo T'Challa se la hace caber.
¿Cómo le cierra el orto?
Sí. Creo que era el delegado francés. Sí, no, el pin de Francia.
Por algún motivo, Gales tiene representación en Naciones Unidas en Marvel, separada del Reino Unido.
Bueno, capaz que Gales es independiente, genial. Tiene su propia Welsh Broadcasting Company donde pasan Doctor Who y la usurparon del Reino Unido.
Doctor Whoish con una forma de escribir en Galei. ¿Qué más? Todo el tema de tirar abajo la idea de que el hombre, el macho, no puede tener sentimientos. Acá tenemos a T'Challa y a N'Jawu, que son dos machos machotes, pero también lloran y muestran su vulnerabilidad en sus momentos con sus ancestros. O sea, es muy bueno eso. Es súper positivo.
Es súper positivo, sí.
Porque no es...
No son tipos fríos, recios, duros.
No es la angustia autodestructiva de un Tony Stark. Es el reconocer que tenés sentimientos. Y algo acá que me hizo notar Alex Brown, una reseñista de Thor.com. Siempre vuelvo a citar Thor.com porque hay muy buen contenido ahí. Que hay una gran diferencia entre el rey africano y el tipo y el descendiente de esclavos norteamericano, a pesar de que era descendiente por ese otro lado. Hay una unión entre el africano y el afroamericano, pero que está perdida, cortada, y en menor medida también, menor medida por la cantidad, pero no por la intensidad, en el afro-uruguayo. Y su sincretismo de cosas que mal transmitidas a medias y cortadas en el candombe y otras cosas que imitan ciertas cosas que pueden recibir. Pero acá hay algo muy particular. Cuando T'Challa consume la hierba de forma de corazón y viaja al plano espiritual.
La droga.
Viaja al plano espiritual de los Wakanda, que así se llama la gente de Wakanda, los Wakanda.
¿En serio?
Sí.
Los Wakandians.
En inglés, pero. Él ve a todos sus ancestros. Él tiene la línea directa desde el primer Pantera Negra sí. Hasta el cortado.
Que aparecen como panteras en una y en otra aparecen como seres humanos.
Kevin Killmonger, Kevin Shadaka. A su padre encerrado en una... Sí. Bueno, eso es en la sabana. Así que, a su padre encerrado en el apartamentito pobre de Oakland. Shadaka, Stevens, Eric Stevens. Eric Stevens, por el lado de su madre, desconoce su descendencia africana real, como la gran mayoría de los negros de América. Y su mundo es ese apartamentito de gueto. Yo no me he dado cuenta de esto. Y es muy efectiva esa imagen. El cambio de qué ve cada uno.
Un universo amplio que tiene uno, con un universo muy chiquito y apretado.
Y esta persona, Alex Brown, es negra. Y ella dice, como afroamericanos, África es nuestro hogar ancestral, pero no es nuestro hogar porque no tenemos los nexos bien unidos. Y Killmonger decide que lo entierren en el medio del mar como se tiraban los antepasados que no querían ser esclavizados. A mitad de camino entre vivir como un noble wakandiano, capaz que reformarse y ayudar a llevar las políticas que quiere llevar, ¿no? O morir como un milico norteamericano pobre, negro, utilizado por el sistema. Él decide caer en un lugar intermedio, en ese limbo en el que cayeron, que está muy bien mostrado en American Gods, la serie basada en el libro de Neil Gaiman. Después hay un pequeño detalle que a mí me... No, perdón, antes de pasar a eso, tengo otro detalle que también noté en la reseña de este actor.com. Está el secretismo que tiene Wakanda de T'Chaka y de T'Challa al principio, porque T'Challa no está al principio con ganas de abrir todo el mundo, y la violencia y el baño de sangre para compartir con los negros y no con los demás de N'Jadaka. Hay una opción de intermedia, Nakia claro. Es la que se fue a la mierda para tratar de ayudar.
Trabaja en ONGs o algo similar, ¿no?
Es una mercenaria buena, digamos.
Sí. Es una especie de espía de Wakanda, pero que trabaja rescatando, o sea, bueno, de alguna manera,
gente de tráfico,
recursos de Wakanda para ayudar a otra gente en África.
Sí. Toda la filosofía de revolución sangrienta de N'Jadaka, de Eric, está basada en esa masculinidad tóxica, en ese sistema norteamericano militar, etcétera y todo. Y T'Challa tiene la cabecita muy metida dentro del culo de la utopía aislada de Wakanda.
Splendid Desolation.
Nakia no está anclada por ninguna de esas cosas. Ella, junto con la idea de N'Jadaka, es la que inspira a T'Challa a dar el paso adelante y rebelarse.
Claro, y es lo que termina ocurriendo al final de la película con justamente la construcción de hospitales.
De los centros de ayuda, exacto, y todo lo demás. Por último, en cuanto al plot y todo lo demás, hay algo que me dificulta darle un poquito más de puntaje cuando lleguemos a eso, o hinchar demasiado por T'Challa, y es algo que decía yo hoy, es una monarquía.
Sí, es una monarquía que de hecho es tan tradicionalista que básicamente ni siquiera tiene una especie de parlamento que pueda interferir, porque
tiene a los cinco elders.
Sí, claro.
O sea, el rey es el rey, y si pierde el duelo ese
va a ser otra tribu.
Puedo decir, uy, qué bueno, no es solo hereditaria, hay otra forma de hacerlo. No, también puede venir el más fuerte y cagarte a piñas.
Claro, o sea, por un lado decís, ok, está. Por un lado, dentro del conjunto de tribus que son, decís, ok, te da cierto lugar a que haya un recambio de
dinastía.
Por otro lado, pero es muy...
Pasa que, bueno, te cae alguien de afuera, que tiene cierto, bueno, como Killmonger, te cae en Shadaka, que tiene claim to the throne, porque es el primo perdido de...
Claro, es parte de la familia real.
Lo baja T'Challa y es el rey, de la vida.
Y lo caga piñas, sí. Además.
Caga piñas.
Lo re caga bifes. Todo esto igual es parte de la idea de plantarte lo mal que está Wakanda al estar cerrada y hacer así. Igual en los cómics no han hecho ningún movimiento en crear una democracia en Wakanda. Todos debemos confiar. Sí. ¿Eh?
De hecho, en la etapa actual de Ta-Nehisi Coates, sí. Todo el asunto es todo lo que de a poco, pero ya para el número 14-15, ya es como que establecieron que la monarquía en Wakanda no tiene más lugar y tiene que ser una democracia.
Claro, pero tuvo que venir el tercer guionista negro en hacer Black Panther en toda su historia, el que vino de afuera de los cómics, porque Tenajinche Coates es escritor de novelas y es profesor y periodista, creo.
Sí, tal cual.
Tuvo que venir de afuera para decir, bueno, muchacho, capaz que esto de agarrarnos de la monarquía un poquito...
Sí, bueno, al que se la cobran siempre es a Doctor Doom.
Sí. Pero Doctor Doom es un dictador malvado. En cambio, a T'Challa te lo muestran como... ¡Qué buenos son los reyes! Sí, sí.
T'Challa es el monarca benévolo de una utopía, de una especie de utopía, básicamente. Y es como, bueno, ok, está todo bien porque es bueno T'Challa. Pero
sí, porque está con nosotros.
Lo que te hace plantear tan a Jessica Woods es... Y no está tan bueno que haya un tipo que tenga veto final sobre las decisiones de todas las cosas del Estado.
Sí, totalmente.
No sé.
Bueno, y ahí introduce justamente todo un plot, bueno, un maestro, un profesor universitario y pensador de Wakanda que viene abogando hace años por una democratización y cosas así. Está muy bueno, pero es verdad, como dice Magnus, o sea, es el tercer escritor negro, o sea, después de Priest y después de Hoodlum, que pone y que encima no viene del palo, viene de afuera e introduce esa idea, sí.
Pero bueno, está viniendo esa idea y también vino hace poco en Star Wars, el pasaje de maten a lo antiguo, no vamos a tener más princesa por otras cosas de la vida, pero ya es más gente de a pie, no son los héroes titánicos, y ya va a tratar de hacer algo más
A mí me parece una queja innecesaria.
Yo qué sé, a mí por momentos, es que lo dijimos mientras terminaba la película, yo digo,
sí, ya sé.
Me cuesta un poquito tener pena de que Killmonger acaba de cagar a piñas a T'Challa, porque T'Challa es un monarca.
Claro.
Será bueno, porque sabemos que es bueno el personaje, pero sigue siendo un monarca. Me retrotrae de vuelta a las discusiones que tuve sobre Civil War de los cómics, de que yo no puedo estar del lado de los tipos que no quieren que haya ningún registro de héroe ni nada, porque yo como lector sé que el Capitán América es bueno y que Spider-Man es bueno. Pero como habitante del universo Marvel de a pie, son unos tipos con careta.
Sí, es verdad.
Es muy heavy.
O sea, es como que, de una manera, es verdad, ahora me pusiste a pensar, creo que incluso es más válido, en cierto sentido, el bando de Cap en Civil War, la película.
Sí, que por otro motivo.
Que es por otro motivo, que fue una cuestión de control y democracia, que en ese momento, que el bando de Cap en
Civil War, que es un capricho.
En el cómic, sí.
Que es un capricho, también tiene su fundamento, porque Cap te dice, bueno, esta gente con familia, que no sé cuánto, y bueno, y medio que le está poniendo un target en la cara a toda la familia.
Pero además es algo súper estadounidense de sí. No gobierno, no te metas.
Es tal cual, es verdad. Es igual el cómic, es muy eso.
Y es algo que me di cuenta en los últimos años, a raíz de leer gente más inteligente que se dio cuenta de eso y no yo, que el Hollywood y la televisión de Estados Unidos una y otra vez te hace hinchar por el policía al que le sacaron la placa y lo sacaron del caso, que sale por la suya y va y patea puertas. Es como que te están sobando el lomo para que el día de mañana aceptes el que te patee la puerta ilegalmente.
Sí, tal cual. Que también podríamos hacer quizás un salto deductivo quizá demasiado mío, pero tiene un poco que ver con todo este concepto de, bueno, la independencia americana que surge de cagarse en la autoridad suicida. Sí. Y es como que les quedó esa idea de, bueno, no, entonces cualquier autoridad que se ponga un poquito demasiado que no me guste cómo se ponga un poco fuerte, ya está, ya es la tiranía y tengo que cagarme.
Y al mismo tiempo contagia al resto del mundo por la hegemonía que tiene Hollywood.
Tal cual.
Hablando un poquito,
y a mí me parece que quede la monarquía hasta ahora tiene sentido considerando lo que fue Black Panther, el primer
sí,
Pantera Negra, el que unificó las tribus.
Pero podés tenerlo,
es una cultural figurehead, sí, lo entiendo.
Tenerlo como protector, podés tenerlo como cabeza de Estado, pero no jefe de gobierno.
Sí, sí. No me quejo de la transición a una democracia. Te estoy diciendo que...
Como dice el profesor, sí, o sea, es verdad, eso es una, como yo pensaba, yo analizaba, digo, ok, ¿tiene sentido Wakanda como país africano, que es una coalición de tribus que surgió medio orgánicamente sin interferencia de las potencias occidentales?
Sí.
Sabemos que los países africanos son rayas que fueron puestas en
el
mapa por un montón de blanquitos que dijeron, acá termina donde yo gobierno, acá empieza vos, y después quedaron las tribus partidas y mezcladas en cualquier lado.
Intensificando conflictos que ya existían, sí.
Etcétera, etcétera, y agregando nuevos, y yo. Entonces, ok, tiene sentido que, bueno, Wakanda sí es una monarquía hasta cierto punto, por otro decís, Black Panther es un tipo, se supone que Black Panther es un Batman de la vida, es un tipo que tiene, no sé, por lo menos un PhD o dos, un doctorado.
Batman de la vida, ¿no?
Es eso, bueno.
Sí, sí, es un tipo que estudió un montón de cosas. Sí. Es el tipo más, es uno de los cinco tipos más inteligentes del universo Marvel en los cómics.
Sí, que inclusive forma parte del
Illuminati.
De los Illuminati.
Ah, ¿en serio?
Es el más.
O sea, en el cómic hasta creo que estudió en universidades extranjeras.
Sí, sí, sí.
Eso es un tipo con estudios, o sea, no es un
improvisado.
O sea, es como, de alguna manera la comparación es medio furera, pero es un Doctor Doom, de alguna manera, en el sentido de que es un monarca de un país extranjero que tuvo estudios en universidades de primera. Uh-huh. Uno diría, okay, alguien que tiene esa educación y esa inteligencia, yo, y podría haber pensado un poco antes el tema de la democratización.
Sí, 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 sí.
Sobre todo alguien que es un monarca benevolente, no es un Doctor Doom.
Totalmente. Parando un poquito en los cómics, como mencionaste de Ta-Nehisi Coates, la producción, la parte visual está súper inspirada en su trabajo del dibujante Brian Selfries, del diseño de Wakanda y de algunas de las preguntas que se hace filosóficamente, pero también se basa muchísimo en las historias de Jack Kirby de Black Panther, su creador, de Jonathan Hickman, de Hoodlum, que es otro de los que han trabajado, y tiene muchísimas cosas de Christopher Priest. De vuelta, dos programas para atrás, hablamos de él y hablamos un poco de eso. De hecho, por ejemplo, ahora lo voy a hablar cuando hable de los personajes, lo de Ross y las Dora Milaje son inventadas por Priest, Everett Ross es inventado por Priest, los War Dogs creo que también, o por lo menos la cosa. Y hay un par de cosas que... hay algo que ignoraron de las Dora Milaje, de los cómics. En los cómics son adolescentes las Dora Milaje, son niñas soldado.
Sí.
Y son las prometidas del rey. Simbólico.
Sí, son las brides of the king.
Sí, sí, pues perfectamente podría tener un harén, ya que estamos.
Es el harén del rey, sí.
Simbólico, pero es medio creepy. De hecho, si ustedes leen los primeros números de la run de Priest, la Dora Milaje te dice todo el tiempo, Ross repite que son adolescentes, y andan con unas minifaldas cortitas, mostrando los culos, porque son los 90, los principios de los 2000, en realidad, 2003, algo del estilo.
Eso son los finales de los 90.
Pero cuando te dicen, cuando te dicen que son adolescentes,
sí, o sea, no somos mayores de edad.
Y,
qué casualidad que se llame Priest.
Me parece...
Pobre Christopher.
Me parece perfecto que salvo Ross y Chloe y luego al final obviamente Winter Soldier no parezca ningún otro personaje del MCU. Black Panther tenía que pararse en sus dos o cuatro patas por sí solo. Todo lo contrario de Spider-Man Homecoming, que necesitaba toda la contraposición de Tony y Peter y el mentoreo o la falta de que Tony es un inútil para eso, que acá esto tenía que ser así.
Sí, inclusive hasta ¿cómo es? El chofer, ¿no?
Happy
está, es otro el de las patas de esa mesa, ¿no? Para aguantar todo.
Es más mentor Happy que Tony. Pero acá tenía que ser solo la película de Black Panther. No había más. Sobre los personajes, los actores y la forma en que está escrito cada personaje, Chadwick Boseman como T'Challa es muy correcto, no destaca, pero no está escrito para destacar tampoco.
No, está muy bien. Está como en su punto.
El breakaway, el breakout, obviamente es Michael B. Jordan como Yadaka, como Killmonger. Encara muchísimo y está muy bien escrito el personaje por todo lo que repetíamos antes. Otra cosa súper positiva que ignoraron del cómic, que no ignoraron, que reformularon, es que M'Baku en el cómic se llama Man Ape, hombre simio, y usa una piel de simio puesta, sí, y es todos los estereotipos de mierda del continente salvaje y del salvaje poderoso. Por suerte,
es indígena del Congo.
Por suerte se lo pasaron por el culo, y no solo eso.
Especialmente había leído como que sí, hicieron un esfuerzo por que el M'Baku y la tribu del gorila blanco fuesen algo mucho más africano y respetuoso que Man Ape.
Sí, pero además es otra vuelta en la que te hacen esperar algo porque leíste el cómic, vos esperás que M'Baku sea malo. Y te lo muestran primero como un oponente.
Sí, igual sigue siendo el estereotipo de la tribu africana agresiva que te pega.
pero al principio, después...
Sí, cuando, sí.
No, cuando, no, que le viene a desafiar y que respeta justamente, dice, bueno, si
las leyes.
Ah, pero
tiene,
no, perdí, bueno, perdí.
Pero tiene ese estereotipo de que vienen haciendo un jaca y gruñendo y todo, y vinieron a último momento pasarse
la
vida.
La máscara de gorila es muy buena.
Ah, están haciendo un jaca con Taika Waititi,
sí,
como...
pero todo eso lo revierten después cuando la tribu le da refugio a T'Challa medio muerto y a la madre, a la hermana, a la amiga... etcétera, y arroz. Y cuando les dice, te voy a dar de comer a mis niños, te voy a dar como comida a mis niños, y después se caga la risa y dice, no, somos vegetarianos.
Somos bananas, somos gorilas.
Somos vegetarianos, igual te vamos a comer.
Y Winston Duke es excelente como un Baku.
Ah, sí, completamente.
También está acostado de cuadra. Todo cuadra. Después,
lo único que me hizo un poquito de ruido de la tribu del gorila blanco es que dice cuando se va, cuando lo desafía a T'Challa, en el momento que se están por cruzar a las piñas, le dice algo así como Bless Hanuman.
Que es Hanuman, asiático.
Hanuman es una idea india, tipo, está un poco lejos. Te acepto que que el dios Pantera sea Bast.
Sí, sí.
No está tan lejos.
Pero es de Egipto.
Hanuman es la otra punta casi del...
Hanuman no es el mito en el que está basado en parte Dragon Ball.
No, Dragon Ball está basado en el Rey Mono, que es otro personaje que no se sabe bien si tiene o no conexión con Hanuman. Hanuman es un personaje de la mitología hindú.
Sí, pero no es un mono también.
Es un mono, sí, es el dios mono hindú.
Ahí va. Después, Everett Ross es un personaje creado por Christopher Priest, como dije, para su run. ¿Sí?
No, ahora que lo pienso, no me extraña. Puede ser perfectamente que haya sido Wakanda la que inventó esos dioses.
¿Wakanda?
Sí.
Bien, bueno, capaz que después se hicieron eco con algún viaje. Bueno, puede ser. Everett Ross en los cómics en realidad es un funcionario diplomático que está asignado a T'Challa como liaison, como nexo, cuando viene a Estados Unidos. Es el personaje que usa, lo explicamos en broma sobre Priest, es el personaje que usa Priest como punto de vista para los lectores.
Claro,
porque sí, no está familiarizado.
Que desconoce todo y nos va llevando a ir descubriendo de a poco.
Y que está metido hasta la gamba. De hecho, Everett Ross en un momento, en el primer diálogo que tiene, que es una narración en realidad que está haciendo, en esa primera página en la que está en un apartamento, en un gueto, sin pantalones, o sea, en calzoncillos y medias, subió arriba de un water apuntándole con un chumbo a una rata gigante. Ajá. Y él dice, soy Everett K. Ross, rey de los hombres blancos, rey de los chicos blancos, king of the white boys, o sea, reconociendo que está fuera de su elemento. Acá la convierten en ex piloto de la Fuerza Aérea, en agente de la CIA, que tiene todo un tinte un poquito más oscuro, a pesar de que capaz que no hacía eso que hacía Killmonger, sí, igual es un agente de la CIA.
Pero conoce, pero conoce.
Pero es un agente de la CIA. Sí. Poca cosa buena de haber salido de la CIA. Pero este Everett Ross sí incorpora lo que no había hecho en Civil War, sí incorpora elementos del Everett Ross de Black Panther, del cómic. Con ser ese punto de vista, con ser el foráneo, uh-huh, con todo. Y ¿podemos decir que Everett Ross es el nuevo Coulson de las películas?
Yo creo que sí.
Esperemos que sí.
Sí, pareciera. Sí. Está cumpliendo ese rol.
Porque Coulson está ocupado con la serie S.H.I.E.L.D. y no quieren cruzar mucho.
Claro. Y todavía no sabemos si... Todo indica que no...
Que no va a estar en Infinity War. No. Así que...
Sí, acá ni se menciona S.H.I.E.L.D. para nada.
Después, los otros personajes, Nakia, Okoye, Ramonda, todos esos, están muy bien en lo que hacen, en todas las partes que dijimos, en que incorporan las mujeres que no están para ser salvadas, que de hecho salvan Don Freeze, de hecho salvan a T'Challa.
Don Freeze, I never freeze.
Sos el imitador oficial de T'Challa Games U de Perdidos.
Porque me sale bien decir
fácil. Hay un pequeño... Bueno, Ramonda está un poquito al pedo. No, como que no hace mucho más que ser la mamá. Pero está... No había lugar para todo tampoco.
Es la viuda de la viuda, está de blanco. Sí.
Y hay... Pero hay sí un detalle un poquito preocupante, que de vuelta no lo noté yo como un varón blanco. Todo lo más lo notó Alex Brown como mujer negra en la reseña de otro.com. No hablan nada de la madre de Mishadaka, de Eric. Ni siquiera dan el nombre.
Y él tampoco lo menciona, ¿no?
Un Sabu se casó con una americana, listo. Ni el nombre. Para una película que pasa el texto de Bechdel y lo pasa con honores, porque las mujeres no están hablando de macho ni de mudo ni nada por el estilo, y que son personajes fuertes y útiles y tridimensionales. Por ejemplo, Okoye primero es leal al trono por sí, la indoctrinación que debe tener arriba. ¿Por qué? Por esa mierda de monarquía que hablábamos. Y no, ni siquiera el nombre de la madre en Yanaka. Es medio heavy eso. Después, el humor está bien donde tiene que estar. Sí, no sí. Tosiga, no está fuera de lugar.
No es Iron Man 3.
No es Iron Man 3. Y bueno, y Ragnarok tiene mucho humor, pero también estaba bien puesto en su lugar. Esta supo dónde poner el humor. Supo qué tipo de película tenía que ser. Está bárbaro eso. Como Homecoming también.
Sí.
No, o sea, es que la mayoría de las películas no están diseñadas para ser Guardians of the Galaxy, pero las toman como que fueran.
No, pero por suerte vemos que hay una
sí, trama. Están cambiando.
A ver, Ant-Man es una película comédica, pero no es Guardians of the Galaxy. Pero funciona.
Todavía tiene los superhéroes. Sí. Que, o sea, que
No solo que tenga los superhéroes, sino que no se sobrepase con el humor y lo ponga en momentos inadecuados como Iron Man 3.
Claro, Iron Man
3. Era continuo.
Igual a mí no me molestó.
Era más chico también. Era más chico.
Igual a mí nunca me ha molestado el humor en las películas de Marvel.
A mí la única que me molestó por demás fue en Iron Man 3. Sí. Porque rompía momentos.
Rompía. Venía subiendo.
Nos teníamos que sentir mal porque Tony tenía estrés postraumático, sí, por la batalla de Manhattan. El chiste de que Tony es borracho e irresponsable. Como que no pudieron jugar con eso. Dos detalles, dos personajes que no me terminaron de cerrar. Por un lado, Shuri me encanta lo que representa y me encanta el personaje. La mina es mejor que Tony Stark. Bueno, tuvo mejores chiches. Uh-huh. Y tiene 17 años. Uh-huh. Me gusta por lo pronto que Letitia Wright no... Ya todos los personajes negros tienen rasgos de negro específicamente. Y no sé... quizás la menos es Angela Bassett como Ramonda, porque es un poquito más blanca que los demás. Pero ninguno se encuadra en la idea de belleza blanca. E incluso Letitia Wright va un poquito más allá y no es una mina que sea particularmente hermosa. Estoy hablando de Shuri. Letitia Wright, sí, de Shuri. Tiene unos rasgos como que no son los clásicos de belleza, ni siquiera en el... Eso está bueno, me gusta. Por ejemplo, ayer estábamos mirando Legends of Tomorrow con el profesor y la actriz que hace de Sari Thomas tampoco es una mina que es un camión escultural cara de muñeca. Es una mina con cara normal. Pero, perdón, eso era una parte.
Sí.
Hay un par de interacciones con T'Challa que son muy tiernas, que ahí es donde metieron cuchara a Donald Glover y el hermano, que son guionistas también. Pero hay un par de las interacciones que me rechinan o que me sonan un poco artificiales.
A ver.
No te sé decir exactamente cuál. ¿Sabes? Capaz que la de las sandalias y el War of 2 con el meme ese que están citando.
Ese lo odié como representante de los millennials y la generación Y acá. Eso fue horrible. Es un meme viejo. No lo traigan de la muerte.
Mirá que yo creo que yo soy generación Y también.
No, vos sos generación X, papá. Es hasta la 80.
Yo soy millennial, eso sé. Anterior que soy en X.
Pero tiene que ver cuando naces o cuando te expones cultural.
Es cuando naces.
No sé, igual son terminologías.
Soy generación X-Men.
Eso no funciona, eso no lo usen, eso no, por favor. Es un meme viejo, está muerto.
Déjelo.
¡No! ¡Basta, no!
Vos sabés que a mí me rechinó esa interacción sin saber que era un meme. Me enteré después que era un meme.
Yo te lo dije durante la película.
Me dijiste que no pueden usar eso, pero no te entendí que te estás riendo. Después leí que era un video de Vine como del 2009.
Lo que me encantó es el saludo.
Ah, el saludo de hermanos. Sí, buenísimo.
El de Fist Bump y Wakanda Forever.
Yo todos los posts en Facebook que veo que alguien dice está muy buena Black Panther, voy y posteo el gif de Okoye gritando Wakanda Forever.
¡Wakanda Forever!
Porque Wakanda Forever, buenísimo.
Yuri es un personaje que sí, a mí me encanta Yuri. Y de hecho me encanta mucho el chiste, la idea de que es la hermana un poco rebelde.
Sí, desfachatada.
Entiendo que por ahí a cierta gente le puede molestar que ella como por ahí rompe la
la mística africana.
En los momentos, al ser la hermana rebelde. Por ejemplo, en la ceremonia cuando...
Sí, cuando dice, nos podemos ir.
Sí, más, es más, ha de ser.
Porque yo no me, la tribu tal no se opone. Y Yuri medio que levanta la mano, miran como que iba a decir esta y dice, che, vamos a poner las cosas porque el corsé me molesta.
Todos los que hemos tenido reuniones de teleconferencia por trabajo con diferentes personas que podrían haber sido un email, conocemos la frustración de Yuri en ese momento.
O sea, es más, podría bien ser la miembro de la Casa Real que esté menos a favor de la monarquía, porque le aburre más.
Sí, de cualquier manera, esa falta de respeto de Yuri por la ceremonia es otra muestra de la vida acomodada que tiene aislada en Wakanda. Por más que ella debe ser la que más consume internet de afuera y todo por el estilo, ella nunca vivió una de estas ceremonias. Entonces dice, ya sabemos que va a ser mi hermano, déjense romper los huevos.
Sí, verdad.
Hasta que llega Killmonger y lo caga para los...
Nuevo headcanon. El anciano de la tribu del río, el del plato que tiene circuitos además, y traje occidental, es re amigo de Yuri porque son los dos que le gustan las cosas occidentales.
Ah, es el mentor.
Para mí son re amigos.
Y tiene el wifi que le sale el plato.
Sí, ¿qué dijiste de ese?
No, iba a decir que me parece que no era Tribu del Río, pero me confundí Tribu del Río con Tribu de la Frontera en la cabeza, así que...
Ahí va. Para mí ese con el traje que se viste occidental, pero con su onda wakandiana y con los circuitos kirviescos en el plato.
Esos circuitos en el plato son geniales.
Son kirviescos, re kirviescos además.
Sí, muy queridos.
Y antes de pasar a que todos valoremos y demos puntos, voy a decir la cosa, el personaje que menos gustó de toda la película a mí. Clau. Me parece que Clau se le fue la mano de macaco, de gracioso, de descontrolado, de cagarse de la risa por momentos.
De amar el sonido, siempre tenía que tener mucho.
No, eso está bien porque es parte del personaje que en los cómics está hecho de sonido sólido. Sí. Entiendo que no,
materializa el sonido,
entiendo, ¿no? Que no lo quisieron hacer así porque dijeron que es muy exagerado para el universo un poquito más realista.
Solamente que tiene el brazo robótico. Y nada,
pero lo terminan convirtiendo en un Joker de cuarta, en una hiena que se está riendo de cada boludez que pasa. Y a mí se le fue la mano. Cuando lo está interrogando Ross en están en...
Que le tira besos.
En Hong Kong, en Busan. Okay. Que le tira besitos.
Es que están ahí.
Poquito de más. Lo convirtieron en un Wacky Villain número 3.
Que está desquiciado.
Yo qué sé.
Está fuera de quicio. A mí me parece que queda bien con que está loco. Está pelotudo, pero de loco.
Pero no se parece al clon. No se parece al clon que ya nos habían dado en Ultron.
Ultron es más, parece más un villano.
Más un mercenario duro.
En Age of Ultron, Clow parece más un villano de James Bond. De ay, me sale la palabra. Harrison. Indiana Jones, ahí está.
Indiana Jones.
Parece un villano de Indiana Jones. O sea, alguien que por ahí se retuerce el bigote, pero sí, tan ridículo. Sí. Acá es un villano más cómico.
De James Bond Jr.
No me parece mal porque, qué sé yo, entre todo, está bien, le está dando. Al teaser que es un
personaje histriónico.
Un personaje que es distinto también, pero el tipo es, hay que admitir, es un actorazo, puede ser cualquier cosa.
Y,
así bien.
Y lo mataron a media película igual que en The Last Jedi.
Sí.
Villano detector galleta.
Y lo que sí es notable es que es muy muy distinto al Clow del cómic.
Sí, sí, sí. Es otro personaje como muchos personajes MCU, otros personajes. Algo que me acabo de dar cuenta y que sí es positivo del papel que juega Clow en la historia de Black Panther es que Clow no es el tipo que mata a T'Chaka como lo es en los cómics, pero sí es el tipo que en alianza con Nzau, el hermano de T'Chaka, roba ese vibranio, impone en movimiento lo que termina matando, hace que lo mate y que sea el esqueleto en el closet y que dé crecimiento a Killmonger, bueno, y se muere sin saber que él es el culpable de parte de lo que es Killmonger que lo termina matando. Pero está bueno que lo hayan enlazado con la historia y las motivaciones de T'Challa en ese sentido de una manera que no podía hacerse porque el que mató acá a T'Chaka es Zemo.
Claro.
En Civil War. Pero está, es un lindo detalle. Vamos pasándonos entonces en ronda puntajes y...
Los Zeppelines.
Ese, vos primero. Sí, por favor. Bueno, si alguien quiere agregar o resumir también.
Lo que me ha parecido cómico es que ni viendo el personaje, el actor que hace de Forrest Whitaker, de Suri joven, de Forrest Whitaker joven, dije, tipo, eso nadie te lo cree porque todos sabemos que un Forrest Whitaker se da igual hace como 30 años.
Claro, pero le mocharon el ojo.
El ojo sí, caídito.
Forest Whitaker es igual el mismo con menos pelos grises y arrugas.
Claro.
Estoy pensando en Forest Whitaker en Blown Away.
O en The Crying Game.
O en The Crying Game y no.
Está igual.
Ya, valoración final y puntaje ese.
Y para mí es, te diría que es un 9.
Bien.
Porque la verdad es verdad que tiene algunos pequeños, algunos temas de plot, algunos temas de bueno, tema del CGI que se nota, pero por toda la parte de como hablamos de la representación y todo ese tema, y está tan bien que es un 9 resolvido para mí.
Ok, profe.
Bueno, ahora sí llega el momento para decir que todavía estoy enojado porque juntaron a dos países africanos en medio de un mapa. Juntaron a Ruanda, a Burundi en un solo país.
El mapa del universo Marvel es muy distinto. Agradecé que no existe Tierra Nueva en la mitad de la provincia de Buenos Aires, donde está La Plata. Que no existe Santo Diablo y Santo Marco en Centroamérica. El país que está al lado de Paraguay, que no me acuerdo cómo se llama. Que no existe Niganda, uno de los vecinos de Wakanda, que tiene el nombre más racist del mundo.
No, el nombre más racist del mundo es un nombre de verdad. Níger.
Níger, bueno. Que no está, bueno, Sokovia, que es de la película, Sokovia está ahí, sí. Que no está Latveria, que no está... ¿Cómo se llama el de Silver Sable?
Ah, sí, claro, que luchaba
Simcaria, en Europa. Simcaria. Está al lado de Latveria. Y hay otro... Y cada país de verdad en el universo Marvel es más chiquito que el universo de verdad... Por países agregados. DC tiene 5 o 6, ponele. Pero Marvel tiene 700.
Sí, Marvel tiene muchos países.
Pero se enoja usted, profe.
Le daría 9,9 por eso, pero no, son 10.
Está genial. ¿10? Película, sí. Ok, bien.
Está wow. Seguro es mi top 2 de películas de Marvel hasta
ahora. Wow, ¿y cuál es la 1?
La 1 es Spider-Man Homecoming.
Ok, bien. Yo creo que Spider-Man Homecoming está en un top 5 para mí.
Y la tercera creo que sería... la primera de Capitán América o Civil War, no estoy seguro.
Sí, bueno, para mí en las primeras tres probablemente Black Panther caiga por poquito, pero están los cinco. Probablemente, bueno, no sé, es muy difícil, el otro día lo pensamos hablando en general del MCU, pero Peter.
Bueno, se lleva 6 de peligro.
¡Oh, qué violencia! Sí,
violencia pura, la mía, violencia pura.
¡Ah, qué fuerte!
¡Qué violencia! ¡Colonizado! ¡Colonizado!
Soy colonizado, exacto. Sí. ¡Colonizado! Ojalá acá en Uruguay vean que hablan los ingleses. Sí.
Se fueron porque se aburrieron.
Bueno, yo pensé que no pensé que Peter iba a ir tan abajo. Te esperaba un 7 por lo menos de vos, Peter. En mi caso, menos de 8 no le puedo dar. Consideré en subirla un 8.5 por todo el tema social que trae a cuestas. Pero eso quiero valorarlo por separado. Si estoy incluyendo en mi valoración lo que está en la película, la representación, pero todo el baje extra que viene con eso, pero que está por fuera de la película, prefiero no incluirlo del todo. Casi le pongo un 8.5, pero yo creo que lo tengo que terminar dejando en lo que dije en principio, que menos de 8 no puedo bajar. Podría haber sido un 8.5, pero capaz que cicló, que el CGI, que esos dos detallecitos, pero es un 8.
Y tenemos 33 dividido 4. Sí, 4. Sí. Y 8,25 de promedio. Uh-huh.
Perfecto, ustedes tiraron para arriba. Peter yo fue la tribu del simio blanco, del goleo blanco.
Vos quedaste en la tribu fronteriza.
Me gustan sus capas.
Los rinocerontes.
Me gustan sus mantas, su onda y sus rinocerontes empapotados con vibranio.
Sí, o sea, lo que iba a decir es que espero que esta película, como vos habías dicho, inspire a niños negros. A niños y niñas negras a hacer lo que ellos quieren hacer. Pero que se animen a ser escritores de cómics o dibujantes y que creen más.
Se salió el rey Wakanda ahora, imponiendo.
Yo quiero para que todos los que están en contra del lenguaje inclusivo y de todo lo demás en sus casas se agarren el corazón o lo que sea. Quiero mostrarles que en la primera página de mi reseña, y se lo voy a mostrar a Peter y al profesor, en la primera página de mi reseña escribí Niñex con X para decir niños y niñas.
Vente, banco.
Yo sé que vos sí, pero yo sé que hay gente que se va a agarrar la cabeza, yo creo que sea. Y por último, vamos a hablar de todos los récords de ventas que está batiendo Black Panther.
$2 millones. 200. el presupuesto de la película.
Pero más allá de eso, batió todos los récords de preventas, batió todos los récords en la película que más plata hizo en los primeros tres días de la historia. Y es la quinta película que más guita hizo en el periodo de tiempo que lleva hasta ahora. En el primer fin de semana le pateó el orto a Justin Lee, que no es muy difícil. Pero viene rompiendo un montón de récords y va a seguir así. Y ojalá esto signifique, con toda esa parte social que decimos, ¿verdad?, que haya más espacio para películas que no son todos los blanquitos y el negro es el ayudante. Bueno, hablando de otros héroes que hablábamos, Falcon y War Machine están genial, pero son sidekicks. Y van a quedar en eso. Porque por bien que me caiga Anthony Mackie, no tiene el carisma para ser. Capaz que aparece una Black Panther y hacen una de Black Panther y
los tres negritos.
Sí, yo qué sé. Pero ojalá que haya más. Bueno, ahora se viene A Wrinkle in Time, que también es de Disney, de la escritora Ava DuVernay, que la protagonista también es una niña negra. Digo, como que se está viendo. ¿Tiene intereses comerciales todo esto? Sí, claro que los tiene. Pero al mismo tiempo, tiene ventajas positivas. Hoy hablábamos de esto.
Sí, me parece que las ventajas por lo general son positivas.
Bueno, tiene resultados positivos. Hablábamos de esto con Peter fuera del micrófono, antes de empezar a grabar, que yo lo comparo con el. Ah, sos tan socialista, pero escribís en Facebook desde tu iPhone. Bueno, pero el iPhone lo hizo un trabajador y la infraestructura de Facebook la han hecho trabajadores también. Y el mensaje que vos podés mandar a través de esto es una plataforma que no había antes y que sirve para todo esto. Yo creo que Ryan Coogler, demostrando en su carácter desde el hecho de que de los 21 años trabaja como consejero de jóvenes encarcelados, el loco no es ningún improvisado. De antes de que fuera conocido por nada, el loco no es ningún improvisado. Y el loco ha logrado como artista, empezando con cortos y películas más art house, y luego meterse en con Creed, le dieron dos mangos para hacerla, creo que Creed, no me acuerdo qué presupuesto tiene, pero es ridículo debajo para una película.
Pero la produce Stallone, ¿no?
¿Eh? Pero porque él convenció a Stallone, pero Stallone no tiene, la produce Stallone como el productor que guía, pero Stallone no tiene guita para invertir en películas tantas. De hecho ha tenido bastante problema de dinero por invertir mal y por impuestos y eso. Y la rompió y batió récords no tan grandes como estos en su momento Creed, y acá viene y dice, sí, yo te puedo hacer una película de superhéroes y te aprovecho la herramienta de Disney y de Marvel y de demás, pero además te clavo este mensaje. Y eso es obviamente muy importante.
Es justamente lo que está funcionando, ¿no?
Por el lado comercial, decís vos. También, pero al mismo tiempo de verdad está resonando. Vos ves todas las fotos y todos los testimonios de gente negra, de los felices que se sienten de ver la película con la gente que es igual a ellos o que es parecida a ellos y reconectar con las raíces y todo lo demás. Y obviamente tiene menos contacto acá con la población negra de Uruguay, pero algo tiene que tener. O sea, de vuelta, ¿qué son las comparsas de negros y lugolos en las llamadas en carnaval? Sino un intento de reconstruir esa herencia a través del tiempo.
Sí, lo que sí no hemos sabido, no sé, que de repente hay, es la repercusión que tuvo en la población negra uruguaya. No sé.
Conozco un par de frikis negros y les podría preguntar luego para...
A Matías le gustó.
A Matías le gustó, por ejemplo, Matías es negro. También conozco a un friki negro que se llama Axel, les puedo preguntar a él, digo, a qué pareció, pero claro, no puedo tomar una medida, no puedo llamar a Mundo Afro y preguntarle porque me van a matar, me van a sacar a tiros.
¿Qué te iba a decir? O sea, igual no es como que la población de Uruguay sea muy friki ya de por sí.
No, bueno, pero tenemos otra cosa, igual todas estas películas no son para los frikis. Nosotros somos,
no, sí, igual.
Somos un pensamiento secundario. Estas películas son para el público en general.
Sí. Se hace mueren de hambre.
Claro, sí. Pobre Juan Carlos Disney.
Rata inmunda.
Música, para terminar la reseña, que me pareció muy agradable hacerla todos juntos. Dije, bueno, voy a pasar. No quiero pasar algo de la banda sonora de Kendrick Lamar, que está todo bien, pero está. ¿Qué puedo pasar? ¿Puedo pasar algo de música tradicional africana? No, yo qué sé. Y dije, voy a buscar rap africano en un idioma africano. Encontré a Kanye Mavi, una rapera sudafricana, que rapea en Xhosa. este idioma que está emparentado con el
Sosa, cabrón. Y hablan todos así.
Que la traducción, esta canción se llama Ingoma, que es algo, que son los tambores tradicionales este, africanos de varias partes de África. De esta no encontré traducción de letras, sino tengo la más puta idea que está rapeando la mina, pero tiene buenos videos, ¿no? Y además, escuchen ustedes, el Sosa tiene sonidos que son clics. Sí, en sí. El medio de palabras.
Como los busquimanos.
Claro,
y que tienen mina, un idioma que está básicamente basado en esos ruidos.
Y la mina está rapeando y de repente encaja un este, y porque es parte del idioma y la verdad tiene mucho.
Que no es un pedazo de repente le quedó un cacho, choripán,
un cacho,
¿no?
De apio.
Quise hacer el chiste de. Quise hacer el chiste de heavy metal africano. Pero la banda que yo conocía de heavy metal africano, que se llama Rust, que son de Uganda, creo, perdónenme, pero cantan en inglés. Y yo quería algo en mi idioma africano.
Bueno, y claro, a mí también me gusta mucho la música africana y encontrás muchas cosas en portugués.
De Angola.
Angola y Mozambique.
No, no, yo tengo un archivo de música africana, de diferentes tipos de música pop africana o moderna, que tiene como, por ejemplo, vas a música a hip hop uruguayo y vas a encontrar algo de candombe, que tiene esas cosas. Este, pero este Ingoma de Kanye Mavi tiene mucha fuerza, hay otras cosas de ella en la web para escuchar, tiene mucha opulenta y me pareció adecuado este, para cerrar Black Panther dedicándoselo a Yuri y a todos los tambores de Wakanda.
Las
panteras de Wakanda, ¿qué?
Hay panteras de Bangala, una comparsa de negros y duros acá.
Me hubiera encantado poder pasar Manu Chao, pero Manu Chao es
Manu Chao, blanco, Manu Chao tiene el europeo, es el sí, white sí, sí. Savior más grande de la música.
Sí, sí, sí.
Me encanta, me gusta su música. Pero está, era como decir, vamos a pasar más gente blanca, no.
Y también tiene canciones pseudo mexicanas.
Sí, sí.
Para una película que hicieron de México, de Hollywood, creo.
De que sí, tiene mucho de solidaridad con los latinos, los africanos, pero es, sí, es español, francés.
Es muy white savior. Sí, está todo bien con Manu Chao, pero.
Yo me acuerdo de llegar en el año 92.
Creo, estoy seguro que el idioma es. Osa, se
pronuncia
así.
Osa. Osa, con el clic adelante.
Creo que la X es un clic.
Osa.
Justo hay un dato. Parte de un stand-up de Trevor Noah, un comediante sudafricano y actual conductor de Daily Show, que la madre de él es de esa etnia.
Ah, mira.
Él habla un poco ese idioma.
Bien, bien.
A mí siempre me había parecido que era Yosa.
Sí, sí, yo tiendo a pronunciar una X y una H como yo. No sé por qué.
Es por el sonido de ese que hace la X.
Sosa, Yosak, Osa, como sea, escúchenlo porque es muy interesante. Y aparte está bueno, o sea, yo no quería simplemente poner algo que representara, me preocupé de encontrar algo que estaba bueno, pero eso está bueno. Vamos con Kanye Mavi haciendo Ingoma, luego el Sabías Qué y el final de este programa número 282.
Sizokhala kodwa nceda bani njalo uzama ufihlinyana mbuza kuba ndifunda ukuqonda noba ngendamenzelana uzodwa hlele mbizele ebilayo into naye menayo ijakalashe mane bonde phesiphini lodwa zinto zababina zelwa ngabanisi intomithini uthindithindi ndodwa wafele endlela ekhitshini uzodwa ngoba wayesoloke sineke omlungu kube funa uqume ukubi bodwa njoba ngoke sishikile ke sisiphume sesingelisa ulutshwana wona uwodwa umbuzo wayesheke kumndimi zona ngaphakathi ekikiseni sande ngaphakamelele When you bought her, oh, you think I'm so dwa, you feel like you're stealing your daughter. Joe Feli, oh, your dwa, Nanny, so nobody has your dwa. This is the reason we're building this as a lesson, the picture look where Anaconda. Maybe the link with the little link in the quadrupis and my total order. When you're moving, then you're going to go for men, you're going to go for order.
I'm a little bit of a
nam. Fikile ukhanga ebeke makhosi uqimile usolomze hosi waligosi bangasiyo bathi biyingosi umkhosi andibulondoloze bengeyongelosilo oshana ngonakale sweleke soneka labanale mali yanimosa noshibali ngengoba ndingalibaleli libalilelisola loms iseka loms awusoloms okomsholoze thamba uhlabelisa umshini imbotyelokishinza myale mhlabeni esebhokisini ukufa kunkonkosi nabungasikhosi uhlanga bese kuhlala kyeza kuhlanga kungehlanga umeza wamemeza wathi nkosi yam yembe zisihleli ngathi ngamasengcosi bakalele mkhalele unyana ogqibela nangoningaqini intlonsi lam satshi mpampam salandela isibham kwathi bam chithi itonsi lam rhabulapho sungafinci ngoba utyala kusekhona songabuphokozi ngoba amahlakalafekasagcwele sithi njengamanzi aselisimbombozi kunakhoabasangabuphokozi uboma bangahloniphaki impilweni ebephiwa bathi xa kunzima bangabuqhobosha umthwala emqolo kuthi mpahli ingakhoqozo nalenkolo umhlaba kanokubhonqozo hlabe nqoba inyana isobe ingakhophozi uqolo umqhobesolo hlabe lapho ungayilozi sibi noma hamba kuso My calling mama iyo khapha ayo lana calling mama tutuzela masela calling mama sisazama sikazunqama khali ngoma sipha amandla sisahamba sina nami my calling mama iyo khapha ayo lana calling mama tutuzela masela calling mama sisazama sikazunqama khali ngoma sipha amandla sisahamba sina nami
Yo. Kanye. My name's. That's where it ends.
Perdidos en el éter. Fue culpa de Stan Lee.
¿Sabías que?
La versión joven de Suri, el personaje de Forest Whitaker en Black Panther, es interpretada por el actor Denzel Whitaker, quien, sin embargo, no está emparentado con Forest.
¡David! ¡David!
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
¡Nos están rodeando! Napoleón viene por el flanco izquierdo, César por la derecha, y los soplitas de Alejandro están por el centro. ¿Qué hacemos?
Solo se queda nuestro último recurso. ¡Llamaban Bru!
Pero Mambrú se fue.
¿A dónde se fue?
Mambrú se fue a la guerra. Un podcast que te contará la historia como nunca te la han contado. Mal.
Estoy convencido que de lo bueno no siempre aprendo. A veces no basta. Me cansa decir basta.
Es el final del programa número 282. Dije cualquier cosa menos programa. Por apurarme. Tengo algunos mensajes y cosas que nos han llegado. Sí de oyentes, pero no, más o menos. La comediante Adelina Perdomo, comediante uruguaya de stand-up, además de hacer sus espectáculos de stand-up, está por lograr su propio podcast. Se llama Guarda que vengo, porque así se llamó su primer espectáculo unipersonal. Y ahora va a hacer su podcast, que va a arrancar con comedia, pero la va a llevar a donde ella quiere. Dijo, entonces me pareció interesante. Después, desde Córdoba, Argentina, me llega un mensaje de Martín Quinteros que nos dice que con un grupo de personas está escribiendo un universo de relatos sobre zombies en Córdoba. Zombies cordobeses. Solo te comen si tenés gusto Fernet.
Bueno, es bien fácil porque
a vos te lastra.
A mí, pero
porque te encanta el Fernet. A mí no, porque no me gustó. Trataste de inculcarme el Fernet, pero ese gusto a jugo de pasta de diente que tiene.
Digestivo.
Sí. Nos dice Martín que no conocía el programa, pero nos encontró buscando radios y podcasts de SIFI y demás. Y escuchó un par de programas que estaban buenos. Muchas gracias, lo hemos ganado como oyente. Córdoba Zombie, con i al final, .blogspot.com.ar, pero también funciona así, .ar. Reciben relatos de escritores, no solo cordobeses, sino de todos lados, que se quieren sumar a colaborar. Y que no es solo para cordobeses, como dije, pero todo tiene que partir de que el apocalipsis zombie empieza en el clásico de fútbol Talleres versus Belgrano en Córdoba.
Nada más alejado de la realidad.
Nada más alejado de la realidad. Un apocalipsis zombie en un partido de fútbol. Y por último, después de que grabé el programa de Priest con Andreago hace unas semanas, y salió hace un par de semanas, me di cuenta que el uruguayo que vive en Argentina, Jorge Lucas, que lo tuvimos en el año pasado,
salteño.
Él trabajó en un par de números de Black Panther con Christopher Priest. Uh-huh. Trabajó en alguna otra cosa también, que de Iron Man, creo.
Entonces, y de Hulk.
Pero no con Priest.
Ah, no.
Solo con Priest. Y como hablábamos el otro día, Priest es un tipo complicado, él mismo lo admite. Uh-huh. Y le quise preguntar a Jorge Lucas, ¿cómo había sido su experiencia de trabajar con Priest? Sí. Muy amablemente Jorge me contestó, no lo hice grabado, lo hice por texto. Dice, es sí medio complicado, depende cómo se lo mire. La verdad traté de respetarlo todo que podía. En Iron Man me fue más complicado con Black Panther, porque en Iron Man es el tipo de guionista que te llena de detalles sobre la tecnología militar y todo lo que tenés que después dibujar, y agarrate, dice. Pero pienso que esto forma parte del oficio del dibujante, aceptar que no todos los guionistas son simples y que algunos van a apuntar a otro tipo de guión. Y en Priest era más dramático en Black Panther, y en Iron Man más drama político, con más tecnología militar. Y que dijo que me parece que sus guiones siempre fueron mejores para una película o una serie que para un cómic, pero fue una experiencia interesante y buena. Disfruté los dos números de homenaje a John Buscema que hicimos, en donde la Pantera iba al lejano oeste de Estados Unidos, y hasta hacía un crossover con Thor en el lejano oeste. Buenísimo. Que fueron homenajes a John Buscema, que acababa de morir en ese momento. Y le guarda, pero dice Jorge Lucas que le guarda el mayor respeto y cariño como guionista a Christopher Priest. Bueno, muchas gracias, Jorge, por compartir tu experiencia trabajando, que al propio Priest no llegamos, pero alguien que laburó con él, por lo menos, para que nos cuente si llegamos. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? ¿Está bien? Voy a buscar qué tenemos para el próximo programa, porque según mi
guión,
según mi guión es Black Panther el próximo programa, lo cual no puede ser. Simplemente significa que sobreescribí el archivo anterior y no era. ¿Qué tenemos? El primer programa de marzo. Una nota sobre la historia del Comics Code Authority, el organismo de censura del cómic de superhéroes y de terror y ciencia ficción de Estados Unidos.
Norteamérica.
Tengo un artículo muy bueno guardado hace años, pero años, años para esto.
Y hemos hablado igual ya.
Sí, sí, cuando hemos hecho Orígenes Secretos.
La misma gente lo acusó a Batman y Robin de ser gay, y que no debería leer Batman porque es gay.
Ese fue Frederick Bertram, que dio el puntapié, pero no fue el que hizo esto y tuvo que ver con Seduction of the Innocent. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de eso, que me parece interesante tratarlo.
El fue básicamente mató a Easy Comics y
sí, ese cómic.
Esas cómics de terror.
Sí, realmente los capó.
Creo que una de las cosas que están prohibidas era poner hombres lobos.
Y son
Mark Wolf, creo que no podía aparecer en las tapas, por ejemplo, el autor.
Tonto. Cómo las compañías lo fueron abandonando luego en los 90, que Marvel fue la primera a empezar a dejar de hacerle caso en algunos títulos, luego todo. Y después de eso, en pocos programas más, vamos a tener que seguir acá de vuelta para hablar de Jessica Jones, temporada 2. Sos nuestro colaborador no oficial de series de Marvel Netflix.
Marvel Netflix, porque mi apellido es Knight.
Es verdad, es por eso, porque es caballero, como los Marvel Knights que están basados. Les agradezco mucho a los tres por haber estado por acá.
Siempre es un placer y un honor estar.
Vivo acá.
Sí, gracias por invitar.
Iba a decir, diga su frase, y dijo, vivo acá. Peter, que hace tiempo que no estabas por acá.
Sí, soy de la casa, pero hace tiempo que no venía. Primera vez en el año, pero ya hace unos meses que había sentado.
Pero sí. Bueno, es lo que tiene, lo que pasa de la vuelta. Exacto. Pero vamos a ver si este año venís.
Sí, claro.
Antes de que cumplan más meses. Entonces nos encontramos con ustedes la semana que viene en Perdidos en el Éter, porque ser extraño tiene su ciencia.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento. We'll be right back.
Thank you.